La mejor película
del siglo XXI.
Del siglo XXI. Para Marea Nocturna.
¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Cupra.
Marea Nocturna, con Desiree de Fe, Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sara.
¿Qué tal?
Robar,
sí, no, porque no me había dado tiempo a abrir el ordenador.
Y no, para que bailara la gente, ¿no? Un poco.
Exacto.
Para que
exacto.
Bailara este,
bueno,
este himno
enlatada, ¿no? La sintonía era enlatada.
¿Te escuchas raro o no?
Sí, sí, no, la sintonía. Ahora me veo como un eco. No,
no, sí.
Me escucho con un eco.
Es la sala, ¿no? Es normal.
Es la sala.
¿No?
Es la sala.
Sí.
Vale.
Pero te entiendes.
Sí,
¿no?
Sí,
pues
sí,
pues
sí,
no,
os entiendo a todos perfectamente.
Bueno, muchas gracias por venir todos a este último Marea de la temporada. Bueno, antes que nada, dar la bienvenida a mis compañeros, a Jordi, a Ángel y a Xavi.
Hola,
¿qué tal?
Hola, hello.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, siempre que tenemos como un directo, siempre está como esta cosa de llevamos invitado, no llevamos invitado, qué tema hacemos, un tema que sea chulo para el directo. Como veis, no hay invitado, pero creo que hemos hecho un tema que es guay, que luego podemos comentar. Dejaremos la última media hora para preguntas que han hecho los oyentes y que han dejado en las redes sociales, y también hay micro de sala, con lo que si os apeteciera preguntar algo, pues también estáis invitados. Pero lo que hemos hecho es elegir las 10 películas favoritas de Marea Nocturna, con lo que eso supone a nivel de poner en común listas y demás, de lo que llevamos del siglo XXI.
De terror.
De terror. Terror.
De terror.
Sí. La razón de que sea terror es que, si, como sabéis, hace nada salió la lista de las mejores películas del siglo XXI en el New York Times, y había mucho género y muy buen género en las listas, pero es verdad que terror, terror puro, no había tanto. Entonces nos pusimos un poco el reto de intentar hacer las pelis de terror. El procedimiento ha sido elegir cada uno nuestras 20 películas de terror o favoritas o que consideramos que son las mejores, cada uno ha aplicado un poco su criterio,
sí,
y ponerlas en común y quedarnos con 10. Xavi ha aplicado mucho su criterio.
Sí,
¿no?
Sí. Yo el tema es que como son 20, la mía primera ya no entra. Entonces, pues, aunque es verdad que la primera, esta vez, yo la diremos después, la primera
no,
mía, ¿eh?
Sí,
la
no.
Primera
la primera
tampoco.
Mía me comportaba, ahora las que vienen las dos detrás me hubierais matado directamente.
Pero luego podemos, o sea, decirla
y ahorcado.
Y las compartiremos.
Y me olvidé una en las 20, me olvidé una.
Y es una pena, ¿o no?, que la olvidaras.
Sí, mucho.
Pero
mucho.
Todos nos olvidamos muchas.
Ya,
muchas,
las 20, sí.
Esta la puedo decir. El ejercicio.
Dila ya si quieres.
Yo gracias a ti.
El 100 pesos humano 2 no la puse.
El 100 pesos mano 2.
Bueno,
pero
puso otras
más
parecidas.
Cuando ya habías hecho las cuentas, dije, me he olvidado el 100 pesos mano 2.
¿Podrías haberla modificado la
qué
lista?
Bien,
porque hicimos varias. Hicimos por lo menos dos iteraciones cuando pasamos pasé yo la mía, pues entonces alguien dijo, ah, pues hostia, pues, ay,
sí, sí, a mí me pasó.
Que realmente sí tiene que estar, ¿no? Pues es un proceso interesante cuando empiezas a pensar.
Human Centipede 2.
No era esa. Cuando empiezas a pensar en las 20 películas realmente esenciales y alguien te hace ver que te has olvidado una que es fundamental, ¿no?
Total,
pero,
sí,
bueno,
sí,
sí, sí. Bueno.
Y luego,
Xavi nos puso varias en la lista. Aquí. Xavi, tú nos pusiste varias en la lista con esa intención, con la intención de abrirnos los ojos, pero
no
funcionó.
Uf, mi número 2 y 3 son polémicos.
Y el 1.
Más, hay unas cuantas.
La 1 no es polémica, era la mía. No lo digas. Es bien. Bueno, sí.
Y luego había otra cosa, que era el...
Es verdad, está en el WhatsApp del grupo de Marea Nocturna.
Había una cosa que también sí nos pasaba, que era lo de las pelis que eran un poco fronterizas entre el terror y otros géneros. Sí. y hemos hecho como la apuesta solo por terror.
Sí.
Y eso deja fuera películas que nos gustan mucho, tipo Under the Skin, por ejemplo, que es una peli
que estaba entre las dos.
Que aparecen muchas, o yo qué sé, Titán, o no sé, pelis
Titán,
que...
No.
Tú no, pero yo sí que la...
Lynch,
mira,
algunas,
yo...
Había dudas.
Ángel metió Lynch y no me atrevía a decirle no la pongas porque pero, no tenía ganas de liarla más porque ya estaba siendo difícil hacer las listas, pero ha quedado fuera... Yo creo que un
porque
poco ninguno,
porque nadie más la ha puesto. Porque,
porque,
no, porque consideramos que no,
que
era,
no era
de terror.
Que hay mucho terror, evidentemente, pero que Lynch en realidad no hay género posible. O sea, quiero decir que es,
sí,
la podríamos haber metido o no.
Pero si
es la película que más miedo da.
Sí, sí, pero si metíamos Mulholland Drive, que es la película a la que nos referimos, se habría mucho
Empire
la lista.
Empire también podría
se habría mucho la lista,
más,
¿no?
Todavía más de terror.
Más,
aún, sí.
Más aterradora Isla de Empire, ¿no? Pero bueno. Entonces, al final decidimos hacerla muy centrada en terror, es decir, en lo que genéricamente es terror, y orientada al miedo, ¿no? Que películas Under the Skin también fue algo que discutimos, pero bueno, consideramos que tiene más, genéricamente tiene más estilos más propios de la ciencia ficción, o más temas propios de la ciencia ficción.
Sí, total.
Entonces, bueno, decidimos hacer una lista, intentamos ser puristas en lo que es terror.
Bueno, empezamos.
No sé si lo hemos conseguido.
¿Te atreves a decir la
Yo
numerología?
Avanzo
sí.
Que la 1, aun siendo una obra maestra absoluta y que
es
está y probablemente es una de es una de las pocas
todos.
Que está votada por todos, porque
sí.
Eso también os lo iré diciendo. Es sorprendente, o sea, a mí me sorprendió la verdad que acabara siendo la primera.
Creando hype.
Sí,
Desi,
pero cuando hablemos de ella, veremos por qué está la 1, Veremos por qué está la número 1.
Pero no, tiene muchísimo sentido.
Porque es muy buena.
Y porque es muy influyente. Porque sí, es muy buena y muy influyente.
Sí.
Y ya estamos creando aquí un poquito de...
Bueno.
Es verdad.
Vamos.
Es.
Pues si os parece, empezamos.
Empezamos por abajo, ¿no?
El número 10
en el número
es
10,
para...
El número 10 es para It Follows.
¿Sí o no?
Bien. De David Robert Mitchell. ¿Hay haters o no de It Follows? ¿Hay alguien de No es para tanto? Ya se había hecho antes. Aquí.
Sí. Alguien que nos escuchará, que se llama Jorge Luser, la odia.
Pues pensad desde aquí un beso
aquí,
a Jorge.
Ya verás.
Estamos sosteniendo que It Follows es la décima mejor película del siglo XXI de terror.
Yo no la he votado, ¿eh?
El público está de acuerdo.
Bien.
El público está de acuerdo.
Vamos bien, el público está de acuerdo, como no puede ser de otro modo.
No la has votado.
No es que no es una película que no me guste. Pero
en
no
realidad la hemos votado solo Jordi y yo, pero muy alta.
Muy alta.
En ambos
yo no la he
casos.
Votado, yo no la he
sí.
votado. Pero me gusta mucho.
Sí, o sea, no...
Si no, es que soy ambiente.
A mí me gusta... No mucho, o sea, muchísimo. Es decir, o sea, me parece una peli que no solo me gusta porque me sorprendió cuando la vi, me parece una peli muy original, sino porque me parece que es una película muy interesante a nivel de lenguaje.
Sí.
Es decir, que es algo que cuesta a veces ver en el cine de terror, que nos puede impresionar por muchas cosas, pero por decisiones de lenguaje, tanto narrativo como de puesta en escena, a mí es una peli que me impresionó mucho y que para mí es ultra influyente y al mismo tiempo es muy referencial, pero que le da muy la vuelta a las referencias de las que viene. Y entonces para mí es importante que esté porque creo que es una peli que determina un poco el lenguaje del terror de lo que llevamos del siglo XXI. No sé si estáis
sí,
de acuerdo.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Además, me parece especialmente importante en la película la estética intemporal que plantea. Es decir, es algo que es una película muy del siglo XXI, muy de los 2000, pero al mismo tiempo que retrotrae directamente a unos 80 indefinidos, además planteando, en este caso, la sexualidad post-SIDA de una manera muy interesante,
sí.
Porque la está planteando un tema que es muy ochentero, por decirlo de algún modo, pero todo está planteando de una manera completamente contemporánea. Y también es muy contemporánea en la manera en que afronta el problema, es decir, digamos que frente al neoliberalismo exacerbado de es tu maldición, te las apañas tú, al final, de algún modo, reivindica cierta cohesión social, ¿no? Es una, como siempre, una película que, desde el género puro, plantea cosas que trascienden mucho y que hablan, al final, del estado de la cultura, ¿no? La ansiedad que vive la cultura juvenil especialmente y su enfrentamiento casi continuo, cotidiano, con la posibilidad de la muerte de una manera muy brillante.
Sí, sí, no, la verdad sí. Es que es una reinvención así como del terror adolescente bastante potente y es verdad que es muy influyente. A mí es lo que más me gusta, bueno, me gusta mucho la peli.
A mí hace poco me tocó hacer una charla sobre Agujero Negro de Charles Burns, sí. y nunca había sido consciente hasta volver a leer Agujero Negro y volver a meterme un poco en la influencia que había tenido, como cuando hice este ejercicio de volver a entrar ahí, de lo, realmente lo importante y lo influyente que es para It Follows, ¿no? Que un poco la principal referencia, o automáticamente todos pensamos en Carpenter por una cuestión de estética, ¿no? Aunque la deconstruye mucho, pero sí como la forma de rodar el vecindario, la utilización de la luz, la idea de esa especie de amenaza sobre un grupo de colegas, todo eso. Pero en relación a esto que comentabas, de que al final son dos textos sobre el SIDA, o que lo puedes leer metafóricamente sobre la enfermedad sexual, sí, de transmisión sexual.
Sobre la sexualidad adolescente, de hecho, ¿no? Es decir, ese es el tema.
Sí.
Una metáfora potentísima.
Pues si tenéis ocasión de volver a leer Agujero Negro, veréis que hay muchos paralelismos y que tiene mucho sentido, porque como sabéis, luego David Robert Mitchell es un gran lector de cómic y de cultura popular en general, y la prueba está en Under the Silver Lake, ¿no? Sí. Que es una película sobre eso.
En Close,
exacto. Sí. Bueno, no sé si los que no la votasteis queréis añadir algo o no, pero os gusta en realidad, ¿no?
A mí me gusta It Follows, no tengo nada, no estaría.
Voy a ver cuánto le puse en Letterboxd.
Yo no la pondría entre las 10 de terror del siglo, pero...
Tengo que decir que es de las pocas pelis modernas que he visto. Yo repito muy pocas las pelis del 2000, o sea, verlas dos o tres veces. Esta la vi dos veces en el cine. A ver qué nota le puse. Bueno, tú sigue, ahora sí, sigue.
No, a mí me
bien,
no,
muy bien.
Sí, está ¿no? bien, está bien. Es una pregunta interesante, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vosotros y en todo. Y pasa que a lo mejor pues no me llega tanto como otras películas que he votado. Que a lo mejor en otra votación que hago mañana entra entre las 10, no sé, ¿sabes? Es que a lo mejor puede pasar. Es de esas películas que también un poco según el día, ¿no? Pero que está ahí entre las películas potentes.
Es muy fuerte lo mío. Le puse 4.5 estrellas y dije, sin duda, una de las películas de terror más importantes de la década.
Ya está, de la década y de la década y del siglo, fíjate.
Yo creo que 4 estrellas
le puse. Letterboxd no miente, dice la verdad.
Hay que decir... Hay que
decir eso, lo digo, que a veces por la noche.
Eso se llama. Ahora di lo que le has puesto. Bueno, no.
Yo he bajado recientemente varias estrellas a películas de una franquicia de dinosaurios. Pero no voy a decir cuál. Si la gente me ha seguido, sabrá cuál le he bajado. Pero lo hice a las 3 de la mañana. Bueno, seguimos.
Vamos con otra muy buena.
La 9.
La 9.
La otra.
También sorprendente.
El número 9 es para.
Va a ser sorprendente también.
De Neon Demon.
Y aquí ya veo división. Aquí veo división.
Aquí está votada bastante alta por ellos tres, por mí no. O sea, yo no la voté.
¿No la has votado?
No.
Pero a ti te gusta, ¿no?
Mira, estas cosas que pasan a veces de pelis que en su momento no te gustan y que incluso las dejas muy mal y que con el tiempo recapacitas y te gustan, pues a mí me pasa con The Neon Demon. A mí me pasaba con Nicholas Winding Refn, que me interesaba más cuando era más narrativo que cuando empezó a volverse como un esteta, que el texto y lo que era la historia como que le daba igual. Entonces ya me empecé a desenganchar un poco cuando hace The Neon Demon. Dije, uy, ya aquí, que al final es como una especie de revista de moda perversa, ¿no? Dicho por él, es como una especie de publicación así como muy sofisticada, pero en la que la historia no le importaba nada, y él mismo lo decía. Y ahí me desconecté un poco, porque yo soy muy fan de las primeras de Winding Refn, y a mí Drive, peli como que ahora todo el mundo reniega de ella, me sigue pareciendo una maravilla y me gusta mucho.
Pero
es una peli como que cae mal ahora de golpe, es como ay, Drive, ¿no? como una especie de Amelie con coches, ¿no?
El problema es que de Ryan Gosling después de Barbie.
Claro, eso mismo.
Es decir, claro, casi todo cae mal de Ryan Gosling después de Barbie.
El tema es la banda sonora. Que yo un día estaba haciendo gimnasia cuando trabajaba en mundo sonoro.
El problema es la banda sonora.
Iba al Nova Icaria, que es un era bastante pijo, y vi a dos señores muy mayores que no tenían pinta de nada, de gustarle el cine, diciendo, es muy buena la banda sonora de Drive, ¿los escuchad? No sé qué. Y yo ahí dije, no. O sea, y mira que me flipó, ¿eh? Pero sí que le pillé un poco de tirria a la peli.
Pero muy buena banda sonora, igualmente.
Pero la banda sonora es muy buena y la peli es muy buena.
Exacto, sí.
¿No? O sea que,
te está diciendo que la mirada esta cosificadora, claramente patriarcal, genera una violencia extrema entre mujeres. Mm. Yo creo que es muy adecuado pensarla así. Es decir, ellas son mujeres que a toda costa tienen que seguir una serie de...
Los cánones de
los
belleza.
Los cánones sí. de una belleza, un simulacro de belleza, y eso genera una violencia brutal y una violencia extrema. ¿No?
Cuando la veo en su momento, digo, vale, hombre... En su momento, ¿eh? Ya os digo que ahora cuando la vuelvo a ver la veo de otra manera. Y lo que me hace volver a ella es La Sustancia, porque es una peli que no existiría sí. sin The Neon Demon, claramente. Es, vale, un hombre y lo que potencia a nivel de destrucción final es la rivalidad entre mujeres. Entonces eso me entró muy mal en el momento.
Pero tiene mucho sentido. Pero yo luego, creo que si, tiene mucho sentido.
Si luego la analizas... Siendo
porque es autodestrucción también.
Sí, con una, pero en ese momento fue una de las razones por las que dije, buah, viniendo de un tío que su mirada no era... Nunca ha sido muy feminista, bueno, precisamente.
Yo de todos modos no sostengo que Wendy Refe sea feminista. Sí, no lo sostengo, pero digo que creo que es una película, un texto que es interesante mirarlo desde este punto de vista y que te puede permitir, bueno, confrontar cosas, ¿no? Es decir, que como una película que intenta jugar directamente al canon de belleza. Va de eso, va del canon y de la violencia que genera y de la autodestrucción y de la pulsión destructiva de ese canon de belleza y que está impuesto por una mirada patriarcal masculina.
Y como peli
claro.
sobre presión estética es proto todo, es decir, o sea, es anterior a toda esta nueva generación que nos vienen unas cuantas además ahora, ¿no? Sobre la presión de, o sea, la presión estética es una peli que muchas ideas visuales que hay en La Sustancia, que La Sustancia es mucho más marrana, o sea, es mucho más serie B
que esta
es súper sofisticada y súper esteta, pero sí que hay mucho de...
Bueno, es una peli que cayó muy mal realmente. De hecho, él se me dio retirar el cine y se...
Yo viví una de las vergüenzas más grandes de la historia del Festival de Cannes, cuando una serie de energúmenos se pusieron a patear, silbar e insultar a Nicolas Winding Refn en la sesión de gala de del festival, de esas cosas que solo pasan en Cannes, que en cualquier festival civilizado no pasan, ¿no? De empezar a insultar y a berrear. Bueno, mayoría de los que berreaban eran españoles. De crítica española. Pero bueno, eso también hay que decirlo, ¿eh? Y tienen nombres y apellidos. Luego hicieron el ridículo con sus críticas después a la salida del cine y las publicaron. Pero yo creo que Neon Demon es... A mí es una película que me fascina, me alucina y me sigue fascinando y alucinando y me parece mi película favorita de Nicolas Winding Refn. Además, en el momento en que tanto hablamos hay una película con una tía que pone una aspirina en un vaso y dice, una bruja. Esta sí que va de brujas. Sí. Esta sí que es de brujería moderna y que además junto con David Robert Mitchell le da un retrato de la ciudad de Los Ángeles absolutamente aterrador, que también David Robert Mitchell sobre todo
en toda la parte del motel
Under the Silver Lake, que es una película
eso da un miedo tremendo.
Y luego porque creo que es el verdadero remake contemporáneo de Suspiria. Aunque me gusta la de Guadagnino, que me gusta, esta es el verdadero Suspiria de nuestro tiempo. Sí. Y la película me recuerda a Suspiria y a mí me parece una película que algún día terminará siendo reconocida.
Sí, está bien que salga en la lista por eso, porque es una peli que no cayó muy bien.
Pero lleva unos años ya como de reivindicación. Las listas va saliendo,
está
¿no?
En algunas listas
yo
está.
Yo creo que
¿no?
sí, ver, que
yo
sale.
Yo creo que en algunas listas en está, nuestra, pero nuestra, desde luego...
Sí. La muestra tenía que estar. No insultarla, pasaba que no la insultara.
Pero yo la veo.
En nuestros respectivos perfiles de Twitter o Blue Sky o Instagram o tal, es que no se habla de esta película.
No,
como de muchas otras, ¿eh? Pero
tampoco se habla mucho de Nicolas Winding Refn. Sí, en general,
se ahí, bueno, ¿no? Se habla para reírse de él, ¿no? Para poner la conversación con William Friedkin, o sea, es decir, ese tipo de memes casi de Nicolas Winding Refn es un capullo. En realidad es un cineasta mayor del siglo. Yo creo que es un tipo muy interesante.
Neon Demon, la verdad es que para ya acabar, me encanta la idea esta de cómo explica toda la pérdida de inocencia de ella. Es que es precioso, es como un cuento cruel, pero es como un cuento. Y Gina Malone nunca ha estado mejor.
Pero en ese contexto, en un contexto ese en el que la violencia entre mujeres no es natural, está impuesta, la competencia entre mujeres está impuesta por una mirada.
Que tiene un sueño, ¿no? Como esa inocencia de quiero ser modelo y tal, y realmente acaba comida. O sea, es que es increíble. Bueno, y a nivel visual me parece algo...
Increíble.
Increíble, realmente.
Bueno, hay que verla.
Le puse 5 estrellas yo.
¿Sabes
¿Quieres saber lo que dije de ella? El Mulholland Drive de esta década.
Mira, por eso.
Mira, no hemos tenido un Mulholland Drive.
Por eso no entramos
y ya está. Muy bien. Y digo, Gina Malone lo borda.
Muy bien.
Jordi 4, muy bien también.
También hay que decir que ese día no tenía muchas ganas de escribir.
Yo en esta lista no hay.
Ya, pero es que depende.
Xavi, en esta lista no hay.
De, algunas reseñas de Letterboxd las escribo en el trono. En la realidad.
En esta lista mía no hay ninguna que esté por debajo de las 4.
Es que sí.
En esta lista. De
bueno,
esta
yo
lista.
Iré, yo lo iré mirando. Tú y yo, que somos los que estamos los valientes del Letterboxd.
Vale.
Bueno.
¿Qué número es ya?
La número 8 es.
La número 8 es para. M-A-N-D-Y.
Mandy.
También, ¿no?
Bueno, yo
esta es
claro.
Otra
para
la,
mí indiscutible, indiscutible.
Esta es otra de las pocas que están las cuatro listas.
¿Sí?
Esta es probablemente la. ¿Cuál es la otra que he dicho que estaba en todas las listas?
No,
la única. No,
pues la única. Es la única que está en todas las listas.
Es otra película sobre. Bueno, en este caso, una película evidentemente sobre masculinidad tóxica. O sea, lo más. Además, tóxica en todos los sentidos, porque la cantidad de droga que hay ahí es muy potente, ¿no? Bueno, una peli de psicodelia apocalíptica, ¿no? Es un género que funda esta película.
De terror cósmico.
Terror cósmico y psicodelia apocalíptica, me parece genial.
Una peli que también divide mucho, es decir, o sea, es una peli sí. Que quien no conecta con. Yo he de decir que no suelo conectar con ese tipo de estética, ya lo sabéis vosotros, pero esa peli no sé
te
por
atrapó,
qué me gustó. Creo que me gustó porque hay una conexión directa entre la estética y la, el malestar del personaje, ¿no? Como que está todo el rato como estrechamente relacionado.
Sí, ¿no? La historia de
también
venganza, ¿no?
He de decir que me interesa más la primera parte, o sea, la parte del duelo, como si dijésemos, que sí. El momento de estallido, como de.
Vale, o sea, o la parte de ellos dos también cuando están normal o no.
Exacto,
hay una sí. Escena eliminada muy chula sobre eso, sobre ellos dos, no sé si están como hablando, tienen una conversación así. Como que se quiere. Es muy bonita esa escena eliminada.
Y tengo la sospecha de que Panos Cosmatos nunca va a volver a hacer nada a la altura de Mandy.
En este caso también es muy chulo en esta película cómo precisamente la narrativa, o sea, lo formal está explicándote lo que pasa en la cabeza del protagonista. Es decir, la película es inconexa narrativamente.
Sí, totalmente.
Porque,
no es, sí.
Porque el duelo y el trauma del protagonista es inconexo, es una alucinación permanente y cómo lo traslada la película a fragmentos narrativos y fragmentos de narración puramente visual es muy potente. Es una de las películas del siglo que yo creo con un lenguaje fantástico
sí,
más potente.
Visual más potente. Más potente.
Sí. Y lenguaje.
Tal, ¿no? De las tipografías.
Sí, sí. No, y luego todo el comentario a propósito del metal extremo,
totalmente,
¿no? Es una película
heavy,
metal,
sí, sí.
Y que.
Bueno, hasta forjan un arma.
Exacto,
bueno,
esa iconografía sí, sí, sí. Y esa ética y estética del sí, sí, metal sí. Extremo están incrustadas sí, sí, en la película.
Y uno de los villanos más desagradables sí, sí. Del cine de terror, Linus Roach, que además había hecho hasta de papá de Batman en el Batman Begins, pero aquí, bueno.
Y una de las pelis de terror meme por Nicolas Cage.
Bueno, como todas de Nicolas
no
Cage.
Todas, ¿eh? O sea, es wow. Una de ellas. Y desde aquí o sea, aprovecho como para reconocer el trabajo de unos amigos que son los chicos de Spectrevision, que es que realmente haciendo las listas, que muchas han quedado fuera, en un arco de tiempo muy corto, hacen para mí tres pelis de terror que son realmente muy importantes. Una es Mandy, pero luego está Una chica vuelve sola a casa de noche, que es una sí. Peli que no se ha entrado en las listas. Yo la tenía en mi lista,
pero
es una muy buena peli. Y hacen Toad Road, que también es una peli muy buena, o sea, y muy una peli muy interesante. Y Toad Road.
¿Cuál has dicho?
Como mi pronunciación es muy mala, pero sería castellanizado Toad Road.
Ah, Toad Road.
¿Toad Road es suya?
Es de ellos también. Ostras.
Bueno, a mí me gusta mucho también The Color Out of Space.
A él también le gusta mucho. Y luego me olvido alguna que yo
Daniel
no soy.
Daniel Isenriel.
Yo no soy fan de Daniel Isenriel.
¿Han vuelto?
Ellos.
¿A hacer pelis?
Lo sé.
Bueno,
me consta.
Y alguna no está nada mal. Hasta aquí podemos decir, ¿no?
Hasta aquí podemos decir.
Muy bien.
Yo he visto la última que produjeron.
Bueno.
Que han producido, que entiendo que. Bueno, yo. Vale.
Al menos dos.
Yo he visto una.
Bueno, Mandy.
Y luego lo comentamos.
A lo que íbamos. Octava, octava mejor película.
Mandy está la octava.
Bueno, me parece muy bien.
Yo le puse 5 estrellas. Sí.
A mí me gusta.
5 estrellas. Jordi Sánchez. Bueno, tengo aquí mucha gente poniéndole. Mira, Noé, 5.
Fue una película muy abrazada por...
Suspiria, Susi, 5 también. Sirvelchi, 5. Estáis aquí.
Aquí, hay
aquí mucha... todo el mundo racataca, ¿eh? Yo me quedo con las puntuaciones, ¿eh?
Vamos a...
Jordi 5, muy bien, Jordi, de los míos.
Que fue una película como muy abrazada por festivales. Se estrenó en Sundance, pasó en la semana, en la quincena de realizadores de Cannes. Y bueno evidentemente pasó en Sitges, pero que fue una película como muy... que tuvo un circuito como muy... Muy de película.
Bueno, una de las nuevas pelis de culto, ¿no? De los últimos años.
¿Qué se puede esperar de la película del hijo de Pan Cosmatos?
Bueno, siempre decimos lo mismo, pero claro, es que ya el nombre es insuperable. Panos claro. Cosmatos.
¿Y está haciendo algo?
Es como, parece una nave espacial que va a ir como
está haciendo radio. Dos pelis.
¿No? Panos Cosmatos. La nave Panos Cosmatos, ¿no? Alien. Un alien de Panos Cosmatos, Ángel, ¿qué me dices? ¿Sí o no?
Venga, vamos. Tiene una película, creo que de vampiros, que está rodando, que tiene muy avanzada.
Sí, bueno, se paró.
Y una que tiene un proyecto como mítico, la de Necrospace, que parece que la afrontará después de esta de vampiros, que
no
de bastante
guste, presupuesto. A mí me encanta su episodio para el gabinete de las curiosidades.
Ahí sí que vi que era psicodeleva por libre. Ahí dividió, no.
Pero a mí me otras fue, cinco estrellas el episodio de gabinete.
A mí
cinco
no estrellas. Gusto.
Bueno, vamos por el número 7. Bueno, esta es muy conocida.
El
es que son todas
siete,
es que son
¿tenéis
todas
la lista por ahí? ¿La
sí. El número 7 es para...
¿Qué The Witch.
The Witch.
The Witch.
Sí, sí, hay quórum.
Aquí hay que hablar varias cosas relacionadas con The Witch y varias cosas relacionadas con Robert Eggers. Es decir, ha entrado The Witch en la lista y hay que decir que en el recuento final estuvo a punto de entrar Nosferatu entre
quedó
las 10
la
mejores.
Hecho.
Pero no entró.
Yo hubiese
entró.
Sido más feliz.
Sí, pero bueno, es lo que tiene... Yo creo que las películas más recientes tienen un pequeño hándicap. Las que llevan ya 10 años, 15 años en nuestra memoria tienen... Pero bueno, en cualquier caso...
No tenía Letterboxd, no está puntuada.
Pues la tienes que volver a ver hoy y ya.
¡Uy!
Yo sí tenía Letterboxd en 2015, Xavi. Yo sí que tenía Letterboxd.
Yo le he dicho, tú eres el pionero aquí... Eres de los primeros que empezaron a escribir.
Bueno, película chiflada de Eggers en muchos sentidos. Bien, aparte de ser un peliculón de terror, es una película que tiene uno... Bueno, para mí es el gran Eggers reconstruyendo meticulosamente algo, ¿no? En este caso, Eggers reconstruye meticulosamente la mentalidad puritana y el sistema de control que hay en este en las comunidades, ¿no? Sí. Funciona como una, de hecho, como una arqueología de los sistemas de control de las sociedades modernas, ¿no? Aquí te dice ya, no, es que ya la gente se controlaba así, los expulsan del pueblo, están sometidos a la amenaza diabólica, bueno, y toda la huida final, digamos, de los sistemas de control haciéndose.
¿Es el Haxan del siglo XXI, Jordi?
No.
Quizá lo puse.
Lo pusiste tú.
Pues sí, entonces sí. Es el Haxan.
No, a mí me gusta.
Es el Haxan del siglo XXI.
Y luego.
Ese es el nivel, ponías, que eso me gusta mucho. Es que
y luego
es
hay
buena,
una
es
cosa
buena,
que.
Yo le pondría mínimo 4, 4.5 también, que conste. Sigue, perdona. Sólidas, sí, sólidas. Pero es que yo le he pillado manía a Robert.
Yo recuerdo cuando.
No ha hecho nada para
es que Nosferatu
manía.
Y la del vikingo no me han gustado.
Yo recuerdo cuando algunos compañeros la vieron en Sitges, precisamente, que incluso criticaban, se permitían criticar esa pedantería de Eggers de recuperar el inglés antiguo que se hablaba, esa meticulosidad, cuando en realidad es que es la clave de las películas de Eggers. Solo funcionan así. Es decir, solo funcionan por eso. Solo no quiero decir. Eso es un elemento fundamental, ¿no? Y es un elemento fundamental que la gente, los personajes de la bruja, hablen como hablan en inglés arcaico, porque es la apuesta de la película, ¿no? Entre otras.
Y luego hay una cosa con Eggers, que es como de los pocos directores de terror que tienen la capacidad de que retengas en el tiempo no situaciones de terror o escenas de terror, sino imágenes de terror, que es una cosa muy difícil, es decir, un plano, una imagen. Por ejemplo, la desaparición del bebé, que
sí,
me parece como
brutal.
Que es algo
bueno,
que
está desollando el bebé, no, a mí me flipo. Sí, sí, no es
y la otra es el final, bueno, el momento de la ascensión de la bruja, ¿no? O sea, que realmente no solo te acuerdas de una situación terrorífica como una escena relacionada con la peli que viene después, sino que a nivel de imagen, y es algo que explora mucho en la peli que viene después, que es El Faro, pero que como se enfoca en explorar eso, la peli le cogía un poco de todo lo demás, ¿no? Pero es una peli que también está llena de imágenes increíbles y que también sí, yo creo que podría haber aparecido en la lista.
A mí me gusta mucho el Faro, ¿eh?
Yo no la he votado, pero me gusta mucho.
Pero yo soy fan también.
Sí.
Yo no la he votado, pero
de Witch es la que empezó el revival folk horror, pero en general, total, además, sí, sí. Porque es cuando empezaron a salir más publicaciones, la gente empezó a hacer documentales, se recuperó, sí. O sea, fue como la explosión.
A mí no me ha gustado, digo, no la he votado, pero me gusta mucho, sí. La película, aunque es que a mí lo que pasa es cuando me pasa que cuando dice, estas listas las hago un poco, dices el título y salto, y esta no. Dicen The Witch y yo, pues sí. Bien.
La próxima va a saltar, pero no, la próxima.
No me,
la próxima
sí. Pero me gusta, ¿eh? Me parece una pega impecable.
No, la próxima es esencial. No estamos en mis 20, pero es esencial.
Yo la he votado. Decimos la 6 ya.
¿La próxima?
La 6.
La 6 la va a decir.
La próxima no, la 6.
El número 6 es.
No, se lo digo, se lo dejo. No, no.
El número 6 es para la película favorita, una de las películas favoritas del siglo de Desi, Hereditary, de Ari Aster.
Atención.
Bueno, he de decir aquí, yo ya lo he dicho, yo no estaba en mis 20, pero
yo sí
tiene
la
que estar en la lista.
La hemos votado tú y yo solo.
Yo ni en mis 40. Sí.
Yo la he votado en primera posición y...
Ay, ¿yo en cuál?
Y tú pues como en la 9,
también por
9,
arriba,
creo.
Por arriba, sí.
Sí, alta, sí, sí.
Sí, sí, estaba, pero Danzig estaba más sí. Arriba.
Una sofisticada exploración del trauma familiar.
Eso es pusiste. Sí.
Pero eso lo pongo ahora. Una sofisticada exploración del trauma familiar como fuerza sobrenatural. Es decir, el trauma familiar convertido en sobrenatural.
Ya no sé. Yo.
Es buena. Está.
Es que ni siquiera la quiero intelectualizar. Es que me parece la mejor peli de terror del siglo XXI y una de las mejores pelis.
No, no, la mejor no, la 8. La 7, la 6.
La. Esto, Hereditary, sí, la 6.
Eso no es la mejor, es la
6. No, para mí, era mi número 1. O sea, es que ni siquiera, o sea, que he hablado tanto en el podcast de esa peli que es absurdo como que vuelva a hablar, pero realmente cuando pienso en una peli que digo, dentro de 30 años, será como cuando de adolescente vi El Exorcista o vi Carrie, pienso en Hereditary, o sea, como una peli que realmente cambia un poco las reglas del juego, que es súper influyente, mucho más de lo que pensamos. Sin Hereditary no existirían, para empezar, los Philippou, por ejemplo, que me parecen
dos
directores increíbles, pero ni tantas cosas. O sea, lo influyente que ha sido esa película en todo, en la forma de entender el horror, en la forma de meter el tema de la psicología familiar dentro del cine de terror, en la manera de conectar los traumas del pasado con el presente, a nivel estético. Es que le han copiado hasta las maquetas. O sea, hay un montón de películas de terror de los últimos años con maquetas, como una idea visual muy interesante.
Hasta en Tort.
En
Thor,
todas partes, o sea,
True Crime de Carlos Porta, sí, hace
es verdad, esa maqueta, es verdad, lo hace.
Thor.
No, yo es una película que tengo aquí,
como el criterio.
Sí, sí. Y es una película que recuerdo como si lo hubiera visto ayer. O sea, la he visto dos veces y la última vez, o sea, las dos veces en cine. Uno en el Soho, el pase de prensa.
Que la vimos
y luego
juntos
preestreno,
con Javi Parra, que
sí,
está
preestreno
por aquí.
De Sitges, ¿no?
Preestreno de Sitges,
sí. Estábamos juntos.
Sí.
Y es que la tengo marcada. Y bueno, me gusta toda.
Hombre, es que pero es bastante inolvidable.
Final,
sí.
El clima final es de esas de cuando, dije aquí con Dark Water que me tenía que poner de pie. O sea, se me parece algo insuperable. O sea, sí, del horror,
de
terror que me produjo esa parte final. Ya totalmente
justo lo que a mí me parece horrible, ¿eh? De la película.
A mí me
parece espantoso.
Pero la película no te gusta nada.
Luego tiene una cosa muy simple.
El clima final me destroza la película.
Sí, pero yo te diré una cosa ahora, que es un poco arriesgada en este punto del podcast. Estoy de acuerdo en que es una película muy copiada, muy imitada totalmente y que es muy innovadora.
Buenas noches, señor Monstruo, también.
Pero sin la número uno de la lista...
Puede ser.
No
sí,
existe.
Sí,
bueno, no existe. No sería sí, igual Hereditary.
Pero porque es un estado de ánimo.
Sí. No, no. Pero yo creo que la número uno influyó de tal manera.
Exacto. Que es la única película de terror en los últimos 20 años en la que me he aburrido.
No, hombre.
Pero tremendamente.
Hereditary no es aburrida. Te puede aburrida, no gustar, pero aburrida.
Aburrimiento
pero sí,
supino.
Hay gente que dice supino. Que yo le he dicho más veces como el bueno, final es aburrido y es pero si solo.
Hay una que
la
me aburre
una,
más.
O sea,
hay una que me aburre más que es Midsommar. Pero bueno, es decir,
Midsommar te gusta menos.
No consiguió, es decir,
Midsommar sí que estaba en mi lista de 20.
A ver.
Bueno, a mí me gusta todo lo que ha hecho Ari Aster.
Una cosa
pero...
son las mejores y otra las más influyentes, ¿eh?
Sí.
Porque una película de terror normalita puede ser muy influyente también.
Pero para mí esta es la mejor, o sea, y la más influyente.
Pero yo la puse la 10.
Está muy bien.
O sea,
está
que
muy
está
alta.
Muy bien. Porque muy bien. Todo lo que tengo arriba para arriba tiene tela. Bueno, no. No, algunas sí, sí. Están bien.
Mm. Bueno, vamos a la número 5.
Una de tus favoritas.
Que es otra de mis
favoritas. Yo la podría haber votado, pero no la voté porque...
Que era mi 3, sí. ¿No? Era mi 3, creo. Sí. No, mi 4. Sí, que es Travel Every Day de Claire
Travel
Denis.
Every Day. Ahí está. ¿Ves? Para más cafeteros.
Sí.
¿Qué decir de ella? ¿No?
También, estaba... también es arriesgado ponerla. Aunque está en todas las listas de lo mejor de terror, es arriesgado ponerla porque...
Claro, es cine de autor. Sí.
Es cine de autor. Es un drama extremo de autor. Un drama canibalístico de autor extremo.
Pero no.
De autor extremo. Aunque es de terror,
pero es indiscutible.
Que sí, hombre, sí, claro.
Sí que os digo que, salvo que me esté equivocando, y corregidme si me estoy equivocando, que solo aparecen en el total de películas, 20 que hemos votado cada uno, solo hay 2 de directora. Uy, yo creo que en parte no. Es porque algunas, no, por ejemplo, lo que decía Titán, ¿no? Como una peli importante, la hemos sacado fuera porque no considerábamos que era de terror, pero solo aparecían 2. Yo tenía como mucho pesar, quería que hubiera alguna más de directora, pero la verdad que es que entre la... Una que yo tengo muy votada, muy alta, que era
sí,
mi
Babadook,
número 2.
Yo no la he votado, sí.
De Babadook, que era mi segunda peli. Sí. Pero es verdad que había mucha diferencia respecto a la más votada en conjunto y no se podía negociar en plan, bueno, hay una diferencia de un punto, igual estaría guay y tal. Pero es verdad que eso es una realidad, sí. Y que es así, y quería dejar constancia de eso. Bueno, y yo tengo otra, tengo también la de Una chica vuelve sola a casa de noche. O sea, esas son las únicas 3 pelis de directora que han aparecido en las listas. Bueno, a mí me parece una maravilla de peli y me parece que dentro de todo el... Ahora hablamos de ella, pero dentro de todo este tema de los últimos años y todo este discurso en torno al cuerpo, la representación del cuerpo, la forma de hablar de la violencia desde el cuerpo, nada existiría sin Travel Every Day, que es la peli que pone un poco las reglas del juego. No era nada que no hubiera hecho antes Claire Denis, que ya llevaba explorando el cuerpo un tiempo en su filmografía, pero es verdad que aquí lo hace desde el género que nos mola, que es el terror. Sí, sí. Y es única, o sea, una peli clave en eso. Y luego, aparte, un poco en sintonía con lo que decía, como que lo que me di cuenta haciendo las listas, es que muchas de las pelis que salían en nuestras listas, más allá de ser interesantes por lo que contaban o por cómo utilizaban los recursos del género, habíamos tendido mucho a películas en las que la imagen de horror era importantísima, es decir, como el impacto de terror, o sea, cómo se construye una imagen para sí. Que nos dé miedo. Y esta peli para mí es canónica en eso. No sé si queréis decir.
Bueno, es una película que una de las películas que más evidentemente rechaza en este caso la narrativa convencional del cine, esto Claire Denis lo hace continuamente, pero para aproximarse de una manera sensorial y carnal al horror, que es bueno, es de 2001, ¿eh? No es de una película, ni un gran clásico de los años tal, ni es una película reciente, es una peli en ese momento que inaugura.
¿Y cómo fue recibida en su estreno?
Pues mira,
Ángel, lo digo porque teníamos 24 años Sánchez, y no estábamos aún muy metidos en lo que es festival. Sí, pero
el señor Jordi Sánchez y yo pudimos en Cannes 2001 ver la reacción, que además esta película y otra que está más adelante llegaron al Festival de Sitges y estoy muy contento, están en las listas, y de aquel festival es una de las que más nos gustaron, pero la reacción también en Cannes fue aterradora.
Aterradora.
O sea, la machacaron.
Bueno, es que además la gente salía corriendo
y pataleando. Y pataleando. Es decir, fue una reacción, los franceses la odiaron.
Pero sí que es verdad que entra esta cosa que siempre decimos... rompo como un poco una lanza.
Pero es verdad,
de desmayarte en el cine.
No, la gente no se desmayaba, la gente
salía.
Pero te prometo,
por lo mala que
te
era.
Prometo que salían corriendo, corriendo, o sea, salían rápido, en plan, no quiero estar aquí ni un segundo más, corriendo.
Pero cuando se pasa en Sitges es de las primeras pelis en torno a la que hay el rumor de que la gente se desmaya viéndola.
Bueno, no tanto. En Sitges tampoco le gustó mucho a la gente, hay que decirlo. No, es decir, no tuvimos...
No entusiasmó.
Yo me acuerdo que...
Pero Ángel estaba ahí con los ojos abiertos diciendo, mira qué película os he traído.
Sí, pero no
caló. Entiendo.
No caló. Sí. Pero no caló. Es una película que ha sido reivindicada bastante más tarde.
Sí.
Cuando ha habido todo el boom del ascenso de la autoría femenina, se ha empezado a reivindicar, sobre todo a partir... Y sobre todo a partir de Crudo, un poco y de Julia Ducournau, ¿no? Es decir, se ha empezado a ver las referencias y tal, la, y sí, empezó sí. a hablarse, incluso si os fijáis, nosotros que somos muy de física, formato físico,
sí.
empezó a editarse en DVD y en Blu-ray, que no, ni siquiera la encontrabas, o difícilmente la encontrabas. Es decir, que fue
un DVD de Tartan, vídeo, ¿te acuerdas?
Sí, pero desde entonces ya nada.
Ahora ha salido
ahora
hace
ha salido.
Poco.
¿Por qué? Porque ha salido sí. porque se reivindica y la han reivindicado muchas directoras que han hecho eso.
Y encima
eso
nos regalaste una copia.
¿Eh? Exacto.
Porque sale una pieza, nos trajiste un regalo, nos sí, la regalaste.
Es verdad.
Gracias.
De esas cosas que te regalo yo.
Sí,
sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Hola.
¿Ves? Hizo justicia contra Travel Every Day. Porque es una película que tranquilamente casi 15 años han tenido que pasar.
Para
o sea, se empezó
sí.
a reivindicar en el 2017, 2000.
Creo, Xavi, que es una película poco vista, ¿no? No sé si estáis de acuerdo.
Ahora
es una
creo que ha cambiado.
Visto de la saga. Casi todo de Claire Denis,
mira,
que es una directora.
Bueno,
bueno, no está mal, ¿eh?
Aparte es una peli.
¿Y quién la va a ver ahora que la hemos votado?
Sí, tú la has visto.
¿Ves?
Aparte es una peli.
Algo está, algo, que, no está mal, ¿eh?
O sea, es, bien, bien. O sea, esto es real. Es tan cool la peli. O sea, tan increíblemente cool bueno. que los títulos de créditos son en Comic Sans y molan. O sea, para que veáis el nivel de cool que es. O
y
sea,
banda
es
sonora de Tinder Sticks.
De Tinder Sticks, sí, sí.
Y, pero lo que pasa es que tiene un personaje muy cancelado.
Sí, no.
La no cancelado, no. Lo que sigue.
La
lo
película
que sigue y lo
la,
que sigue.
La película, ¿te refieres a Vincent Gallo? Pero es que ya cuando el problema que tenía Vincent Gallo ya en aquella época, el problema que tenía en aquella época es cuando salía Vincent Gallo y la gente se ponía así, es decir, ya era un
sí,
tipo
caía
que
mal.
Caía mal. Me acuerdo
hace 25 años la gente, sí. O sea, la gente lleva odiando a Vincent Gallo 25 años.
El escándalo Brombani,
o sea, desde
el Cannes,
desde el inicio, a mí siempre me ha gustado.
Si nosotros siempre
bueno,
hemos
bueno, y me
sido...
gusta mucho
¿película de Vincent Gallo o película problemática?
No, eso está claro.
Sí.
Brombani. La tengo en DVD. Es una joya eso, tenerlo en DVD.
Bueno,
venga.
Canibalismo.
Ahora nos acercamos a las tres
a la
primeras,
cuatro.
Pero antes...
No.
La cuatro.
Bueno, no, la cuatro, pero ya viene... Después de aquí, ya no hay vuelta atrás. La cuatro... ¿Quién la dice?
Es otra de las que le gusta de sí, ¿eh?
El número cuatro
y a mí.
Es para... Déjame salir. Get Out de Jordan Peele. Bien, 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 bien.
Esta está votada por dos. Que
yo no la he votado, pero la podría haber
votado. Solo la hemos
yo,
votado dos.
Pero
en
muy
este,
alta. Los, tú dos. Y yo muy alta. Tú el 19 y yo el 16. A mí me costó... De hecho...
Te costó elegir entre las dos primeras,
sí,
¿no?
Me costó elegir entre As y Get Out, pero creo que la que... establece un poco las reglas del juego y las que presentan a Jordan Peele y expone lo que va a querer hacer en su filmografía es Get Out. Y me parece una peli muy perfecta y muy redonda y al final aposté por esta porque sí que creo que nosotros es un poco más caótica, pero que también tiene cosas increíbles. Y,
yo, Ash, parece... estuvo a punto de entrar entre las 20
no
y
la
se me quedó fuera.
Yo no la puse porque es la que menos me gusta de Jordan.
Pero pusiste
a mí me encanta Ash. Soy
yo, en cambio, tenía mucho interés en que estuviera Get Out en la lista, pero no me hacía tanta ilusión que estuviera Ash.
Es que entonces, ya lo hablamos, ¿verdad? En el especial.
Exacto.
Jordan,
yo era el, yo era el cuarto el elemento discordante en este podcast. Sobre
Ángel la puso en cuarta posición.
Sí, sí.
Pero,
a mí es una de las películas que más me gustan de este.
Sí, sí.
De esta época.
Y entonces yo quizá inflacioné un poco la votación hacia
bueno,
Get Out.
Ahora, Get Out está bien, ¿eh? Este sí,
es
no tengo ningún
peli.
Problema
y
con
hablando de influencia, pues ya ni te digo, ¿no?
Bueno, bueno, hay una serie de figuras que es que marcan un poco lo que pasa con el cine de terror de los últimos años y son, evidentemente, Ari Aster, Jordan Peele, Robert Eggers... Y ahora Julia Ducournau yo creo sí. que también está como marcando muchísimo lo que se está haciendo, pero es evidente que esas figuras son
Ari Aster, como... ¿habéis visto la última?
No, me muero de ganas.
Pero te ha gustado vale. muchísimas
no.
ganas.
No, no, digo porque
la
para
de mejor, Edmonton, ¿no?
A lo mejor
llama,
que,
¿no?
si consideras que sigue siendo una persona importante en el cine.
Y bueno, yo, pero a ti te gustó la de los cojones gigantes.
Sí,
esa
fue,
o sea,
sí.
Y Eddington me hace gracia.
Creo que esa nos gustó a todos.
Como me
a
gusta
todos.
Un episodio de
me
Fargo.
Encanta,
yo me dormí viéndola.
Y luego hay una directora que es muy influyente y no se dice mucho, pero que yo creo que es que Babadook es súper influyente para el cine que se hace después, sobre todo en
¿quién?
Relación al tema de la maternidad, etcétera.
¿Estás hablando de
sí, sí, pero que hablaba de gente influyente y ella también Babadook. Lo es.
Ah, no, no, no.
Vale. Sí.
Te sale el tema, Desi, te sale. Te
sí, me he ido.
Yo Babadú, perdonad, es una digo, de las que me alegro que no saliese. Pero...
Pues esas tú, en Sitges, ahí, bien digna.
Y todas estuvieron en Sitges, pero no quiere decir
pasó
que...
pasó muy bien, eso pasó muy bien.
Pero no quiere decir que me gusten. Eso, es que claro, es que pues, no. Sí. Tú seleccionas para que un festival necesita esa película, pero no.
Babadook fue una sensación.
Otra cosa es la opinión.
Bueno, Get Out, la comentamos un poco. Yo creo que es una película muy importante en el ámbito del terror relacionado con el tema de la raza, evidentemente. Es decir, es uno de los grandes ejemplos del siglo XXI y precursora en muchas cosas de precisamente ese acercamiento hacia el... Bueno, hacer que el tema de la raza y el tema de la negritud sea un elemento constituyente del cine de terror de una manera muy explícita. Y a mí lo que me gusta muchísimo de la película es cómo la propia estructura reproduce los mecanismos de la paranoia. Es una película claramente paranoica, ¿no? Donde cada elemento insignificante aparentemente va generando capas y capas y capas de terror de baja intensidad hasta que al final la cosa es grave, ¿no? O es heavy, ¿no? Ahí aparece eso, que el elemento que a partir de detalles aparentemente no malignos se vaya construyendo un terror por acumulación, me gusta muchísimo. Hay incluso quien dice que no es una película de mucho terror, que es más bien un thriller y tal, pero bueno, a mí me parece una película
de terror,
precisamente por cómo funciona ese nivel, ¿no? Y luego el tema de los cuerpos, es que eso, claro, es un argumentalmente es potentísimo,
sí,
el tema de los
chulas, sí.
Sustitutos
sí.
De
dobles, sí. Uh-huh.
Que hay una película, Ángel, que se avanza, The Immortalizer.
Sí.
Que bueno, es la misma idea que Get Out.
No, no es un tema nuevo, evidentemente.
Y luego
pero
está que es en Stepford Wives, ¿no? Es un poco las viudas de Stepford.
Las mujeres de Stepford. Lo que pasa es que en este caso son, digamos que
y de
compras...
Y es una peli muy lisérgica también, ¿eh? O sea, es rara.
Es rara la peli.
O sea, para bien, ¿eh? O sea, es rara realmente que fuera un éxito. Que fuera un éxito también me parece extraño porque no es la típica peli comercial.
Hombre, fue una sorpresa, ¿eh?
Es una sorpresa, es que es visionaria. Cuando descubres lo que está pasando, ya es un poco eso.
¿Os dais cuenta que las películas que hacemos un preestreno de Sitges se convierten en películas que luego muy importantes? Es curioso, ¿eh? Más que del festival, las que hacemos preestreno.
Preestreno.
Es decir, yo me estoy preocupando ya del tema, ¿eh? Hereditary, Get Out también hicimos el preestreno. En el mismo cine, además. Sí.
No, iba a decir que yo reconozco que hoy estoy siendo un poquito intelectual, pero es que lo que más mola precisamente de Get Out
Hoy no.
No, lo que más mola precisamente es eso, ¿no? Como la película en el fondo establece, creo yo, un nuevo paradigma para cierto tipo de cine casi político, ¿no?
Deliberadamente político, ¿no?
En el que es un nuevo paradigma de horror político. El terror no viene de la agresión directa, sino de una estructura oculta, ¿no? Que va como cosificando los cuerpos y precisamente que el racismo contemporáneo no es a pesar de que hay hechos que están demostrando lo contrario, pero que el racismo contemporáneo, por lo menos en Estados Unidos, no es una hostilidad manifiesta hacia el cuerpo, en este caso negro, sino una especie de reapropiación, decir, no, me lo quedo, me lo cosifico y me lo quedo para mí, porque en el fondo sé que este cuerpo es superior, aunque los odio y los desplazo, ¿no?
Aparte, esta película generó uno de los mejores memes de la historia, que se hizo viral después de que ganaran los Oscars esa película horrorosa que es Green Book, que era el personaje que interpretaba Bradley Whitford ponía I like it, Green Book, que se hizo viral ese meme, ¿eh? O sea, fue como... Que es un poco la idea de la película, además.
Sí, sí. Yo le tengo que agradecer a Jordan Peele, además, que me gusta Get Out, me entusiasmas y me gusta mucho Nope. Lo único que le pediría que no vuelva a intentar hacer Twilight Zone, por favor.
Ya lo hablamos.
Eso no. Sí. Pero que ha conseguido que me guste como actor Daniel Kaluuya, que es me parece uno de los actores menos interesantes del panorama de Hollywood actual, y con él me gusta. Es una de las películas que me gustan, las otras lo veo fatal. Y sin embargo, él consigue que me guste Daniel Kaluuya. Y eso se lo agradezco mucho porque, bueno, ha conseguido convencerme, sobre todo en Nope, luego ya, que sale mucho, además, que está muy...
Hombre, Nope está muy bien, ¿eh? Sí, ¿y la próxima película sabemos qué es?
Sí, es la cuarta, se llama Cuatro, es cuarta película de Jordan Peele.
Pero no se sabe de él ni argumento ni nada.
Estreno en octubre del 2026.
Bueno, pues...
Bien.
A mí me han gustado mucho las tres que tiene,
A mí también, sí.
Bueno,
vamos con el top.
Vamos con la medalla de bronce, la medalla de plata.
Uy, esto es peligroso ya, ¿eh? Esto...
Va a ser también, yo creo que va a ser un poco polémica.
La medalla de bronce
es para.
Hay que avanzar.
Marea Nocturna.
Que es muy. Está votada por ellos tres.
No, ya te está saliendo, ¿eh?
No, no, a mí me gusta. No, no la hubiera metido. No, en mis 20 no estaba, pero me parece buena peli, pero no estaba. Está muy alta para Jordi, que era su posición 3, creo. De Jordi, ¿verdad?
Sí. ¿Y yo dónde la puse?
Creo que sí.
A ver, ahora os digo. Era la 9 de Xavi, la 11, la 12 de Ángel y la 3 de Jordi.
Ah, la puse en la 9, es verdad.
Y es La cura del bienestar de Gore Verbinski.
¡Yey! Ahí ya también está
también tibia la cosa.
Es otra película que fue polémica.
Polémica y
polémica que fue un fracaso.
Polémica en general y polémica en el podcast.
Mira, ¿sabes? Genera, sí. Mira el murmullo.
Y bueno,
murmullo.
Y hemos visto a Isaro casi a punto de irse. En plan, yo me voy de aquí. ¿A quién no le gusta esta?
En vuestras manos.
¿A quién no le gusta esta distopía sanitaria? Es que es una distopía sanitaria, es genial.
Que recupera el rollo del folletín casi.
Es que para mí es una obra maestra.
Gótico, sanatorio en las montañas.
Sanatorio clepsidra.
Sí, a ver.
El mejor relato gótico moderno para mí. Sí, la cura del bienestar.
Aparte de que sea, de nuevo, en plan intelectual, aparte de que sea una alegoría sobre las patologías del capitalismo contemporáneo, que lo es, porque es que la película al principio te dice. En una escena te dice, esto es una película sobre las patologías del capitalismo contemporáneo. Luego se convierte en un folletín gótico con locuras en un sanatorio en las montañas, que es directamente perfecta.
Sí, y acaba como si fuera un remake del fantasma de la ópera.
Sí.
De Lon Chaney, que lo tiene todo. Que no, es perfecta.
Pues esta sí que no suele salir en las listas de las mejores pelis de terror.
No, yo es que preguntaría, no, porque ¿dónde está Gore Verbinski?
Verbinski ha caído un poco.
Desaparecido.
Verbinski está viviendo muy bien de los piratas. Es decir, ya se podría haber retirado hace tiempo.
Que coste,
¿no?
Que para mí no tiene una película mala,
Para mí tampoco.
Los Piratas del Caribe me gustan mucho la 2.
Para mí tampoco.
Todo.
Para mí todas las películas de Gore Verbinski son.
Y los Piratas del Caribe, ¿qué tal?
Bueno, cuando se fue de los. No soy especialmente fan de la saga, pero bueno.
Cuando
bien.
Se fue de los piratas, se notó. ¿Quién era el que hacía buena la saga? Es decir, con las dos últimas, hombre.
¿Cuántas fans? ¿Cuántas fans de Gore Verbinski hay en la sala?
Pero es verdad
¿te
que...
Te gustan todas.
Aparte,
claro,
creo que está Javi Parra ahí. La vimos juntos,
bueno,
unos
cuantas.
La vimos juntos en el pase de prensa. Mira, esto lo voy a explicar.
¿Quién? Con
y
Javi,
Rango.
Con Javi,
¿a quién le gusta Rango?
Pero
Rango
no, espera. Y entonces estábamos todo el rato en plan, ¿pero esto qué es? Y llegó algún momento en plan...
¿Eso como con la cura o no?
En la cura, que estábamos totalmente desconcertados. Entonces, cuando empieza el ceremonial final, los dos fue como, me cago en la... O sea, bueno, ahí cogiéndonos de los pelos. O sea, nos pilló desprevenido. O sea, esa es una sorpresa que no la ves venir ni... Bueno, que no me la imaginaba, ¿sabes? Y me parece realmente una película que es que hay que tener fe en ella, porque hay momentos que el que la está viendo dice, la quito, no puedo más, pues hay que aguantar. Si pasa eso, seguir.
A mí de Gore Verbinski,
seguir,
¿verdad?
Porque el final lo justifica.
Ay. Me gusta hasta un ratoncito duro de roer.
Claro. ¿Eh? Os voy a...
Además,
estaba
Mouse,
bien esa peli.
Pero en este caso, la estética
fenomenal.
Hiperestilizada de Gore Verbinski, que para mí acierta siempre. Sí, casi.
Bueno, el
remake
película de
Europa
Ring,
del Este.
De Ring estaba muy bien.
De Ring
está
muy bien.
Es uno de los mejores remakes que
Le hemos dejado muy bien aquí de Ring.
Sí, está súper bien. Pues os informo de que en IMDb hay peli nueva de Gore Verbinski.
¿Y de qué va?
Se llama Good Luck, Have Fun, Don't Die. Y es un hombre del futuro llega a una cafetería donde debe reclutar a la combinación exacta de clientes para que se unan a él en una búsqueda de una noche para salvar al mundo de la amenaza terminal de una inteligencia artificial maligna.
¡Ostras! 5 estrellas.
Eso no puede estar mal,
perfecto.
¿Eh?
Perfecto.
No, yo no necesito verla.
Esto está ya ahí, están ya ahí. O sea, que esto sí...
No necesito verla para ponerle 5 estrellas.
Y sólidas.
Dirían los no la he podido ver, pero ya le pongo 5 estrellas.
Exacto.
Yo vamos, voy a buscarla ahora y ya.
Pues Ángel, haz unas llamadas a Hollywood.
Unas llamadas, sí.
Bueno, La cura hemos hablado mucho ya, ¿no? Bueno, fue la primera peli que ya la encumbra Mia Goth como diosa del terror,
sí.
¿No? Un poco, que era muy jovencita.
Sí, sí.
Bueno,
muy bien. Este actor, ¿cómo se llama el prota? Que da como un mal rollo. El ¿cómo se llama? Dan.
El Isaac este, sí.
No, el Isaac no es, hombre. No, no.
El actor este que me encanta, que ha hecho muy pocas pelis.
Es que nunca me acuerdo de su nombre, que es como Leonardo DiCaprio, pero de mal rollo.
Sí, efectivamente. No, hombre, es que esa risa final es histórica.
La risa final es de los momentos más...
No.
De Valeria.
La risa final es el hombre que ríe.
Eso da mucho miedo. A mí me heló la sangre.
Te ves una peli que te está...
Con la moto bajando ahí, sí.
Sí, sí.
Y
bueno,
vamos a...
la medalla de plata.
Puesto número 2.
Medalla de plata, la segunda película, la mejor segunda película de terror de los últimos 25 años.
Y para mí una peli muy olvidada, ¿no? No se habla mucho de ella, ¿no? ¿O creéis
que esta la hemos votado todos?
No, tres. Pero
¿Quién no la he votado o sí?
¿Quién no la ha votado?
Es que ahora no me acuerdo cuál es.
Bueno, la digo ya, ¿no?
Venga, sí.
No, que la diga Jordi esta. La segunda, Jordi, ¿quién es?
No la ha votado Ángel.
Esta es mi película favorita de la del siglo. The Cabin in the Woods, La cabaña del bosque.
Ah, no la he votado, ¿no?
Hay quórum. Vuelto el quórum.
Yo tengo que decir, de verdad, que me sorprendió mucho que Ángel no la votara.
Es que nunca
y
me
se olvidó igual.
Pero yo pensaba que
Nunca. No me gusta, pero no me vuelve loco.
No te emociona.
No, me gusta mucho. Una pelada, me divierte mucho, me gusta, pero
¿cuántas estrellas?
3.5.
Bien, bueno, 7 está bien.
Pero no me vuelve loco. No.
Pues Jordi, es tu favorita.
La peli de meta horror y de construcción genérica más potente del siglo, claro. Es decir,
estoy de acuerdo.
Parte de esa idea te... Y de hecho, casi la veo como... ¿De qué año es exactamente? Del 12, ¿no? Uh-huh. La veo casi como un manifiesto fundacional de la segunda década que estaba empezando, del siglo XXI. Es decir, el horror ya no es eso. Y os recuerdo una cosa, amigos y amigas, el espectador es el cómplice de los horrores porque está disfrutando de eso y todo esto es un sacrificio para el dios del capital que es la industria del cine. Es decir, esa idea de incorporar el propio proceso del espectador y que los protagonistas de una película de terror sean carnaza para nuestro entretenimiento de una manera tan directa y además... en una estructura como supercorporativa, de laboratorios, de oficinas...
Y como
funcionarios,
cool.
Pero
graciosillos, ¿sabes? En plan.
Exacto. De hecho, yo tenía mis dudas, digo, igual mis compañeras no quieren ponerla porque es una película, es una comedia.
Yo le he puesto la 7, ¿eh?
Además de una comedia, es una película de terror puro, ¿no? Y de metaterror. A mí me entusiasma, lo sabéis, lo hemos hablado mil veces.
Sí, es que ha salido mucho. A mí me encanta también la idea esta de, como no hay nada que hacer con este mundo, pues que explote todo.
Eso es muy bueno, claro.
Eso me alucina. De hecho, ya lo dije en su momento, pero el momento, pues no sé, spoiler, pero el momento porro del final me recuerda cuando Snake Plissken, con la cinta de cassette, con el discurso del presidente, dice que se queme todo, me da igual. Abajo el sistema, y lo hacen. Y es una película hecha dentro del sistema. Por cierto, si tenéis el Blu-ray, es una joya. Español, de coleccionista. El Blu-ray está agotadísimo.
Para mí hay momentos cuando los científicos... Bueno, no sé, es que no sé si son científicos, los señores de la bata blanca.
Son como funcionarios de Hacienda.
Científicos, funcionarios,
yo en Hacienda
técnicos.
Los
estos técnicos, esta burocracia tecnocrática que domina el destino y que... se divierte manipulando. En plan, no, ahora mételes a la familia caníbal. No, ahora mételes al monstruo anfibio. Eso me parece extraordinario cómo está planteando directamente nuestra posición como fans del terror. A mí me entusiasma mucho, lo sabéis.
Mítico pase en el auditorio.
Bueno, también hay que decir...
Es una película que se filtró en su momento y que yo no como vi. Si fuera una monja de clausura, dije, castidad. Y esperé un año para verla, castidad.
Igual
y la vi en Sitges.
Y
¿ves? La monja del Cabin de Woods.
Sí, por no, ella. No por tenía ella. Una película que no encontraba distribuidor.
Sí, era cara, ¿no? Supongo.
No sé qué pasó, era aquel momento en que tampoco el terror estaba tan como ahora. No encontraba distribuidor, una película que se quedó colgada. En Sitges la recuperamos con un poco de retraso, y después sí que encontró ya
la aventura, ¿no? Aventura,
y si aguantabas sin ver la filtrada y descubrías el cameo absolutamente mítico del final
en el
auditorio de Sitges, compensaba, sí, tío, sí, sí. Compensaba.
Hombre, fue un pase de
me
los que recuerdo.
Me alegro de haber aguantado sin verla pirata.
Y Chris Hemsworth nunca ha estado mejor que ahí.
Tampoco hay que correr mucho.
Bueno, pero, hombre,
está bien.
Perdona, en Furiosa.
No, es verdad, está muy
de hecho,
bien.
Somos de los pocos valedores de Furiosa en el planeta Tierra.
Yo sí.
Y Carlos Areces también, por cierto, que lo dijo la noche de los Oscars. Bueno,
vamos al número uno. A ver si alguien se atreve a aventurarse, a ver cuál puede ser la uno.
No, ¿se atrevéis?
No la ven venir.
No la habéis venido.
¿Alguna que hayáis echado en falta y que...?
No. Yo me voy a meter bajo la mesa.
Segura que algunos...
¿Podéis hablar?
La sustancia, ¿no?
¿El qué? El hombre lobo de Jovio.
Muy bien.
Me gusta.
Aquí dicen la sustancia, pero...
A mí me gusta, ¿eh?
Las películas...
Nos dan un micro para que os atrevéis a decirlo en voz alta. No la adivináis, lo digo yo.
No está
hombre,
fácil.
Hombre, si la adivinan...
Pues bueno, podéis adivinarla porque es una película que falta en la lista.
No, yo es muy reciente, pero yo Sinners.
¿Quién?
Sinners.
Está en las listas, pero
es muy difícil. No. Es, en serio, intentadlo. Es muy difícil que una película del año pasado, de hace dos años,
se atreve.
De este año, entre en la lista de las mejores películas de la.
En mi lista estaba.
Sí, en la lista de Ángel estaba.
Ahí hay un chico aquí, la tercera fila.
Ostras, pues no.
Porque mira, Señales con Shyamalan es más, nos pasaba que la veíamos más
de ciencia ficción. ¿No?
Sí. Yo podría haber metido La Visita.
La Visita, pero...
A mí me gusta
pero no
mucho
me
La Visita
al final.
¿El Laberinto del Fauno?
No. Porque terror tampoco.
Es fantasía.
Más fantástico, ¿no? Más fantasía. Sí. ¿No?
¿Alguien más se atreve? Hombre, Javi Parra.
Javi la cala, seguro.
Javi la nos ha calado.
Atención, sí.
Atención.
Pero él no
atención.
Sabe nada, ¿eh? Si la adivina, yo no se lo he dicho.
Voy a hacer trampa como tú, voy a decir tres. ¿Cisne Negro, de Descen o de Lords of Salem?
No,
pero esas han votado.
Han sido votadas.
Yo la Lords of Salem la he votado.
Venga, la voy a decir yo.
Sí. Espera.
A ver, decimos una Taskiche.
La mejor película.
Del siglo XXI.
Del siglo XXI. Para Marea Nocturna.
Votada.
¿Es votada por cuánta gente?
Por tres personas, pero en las posiciones más altas. O sea, son para la dos de Ángel. Perdón, que me pongo nerviosa.
No, tranquila, es que es la
primera. La cuatro de Jordi y la tres mía.
¿Ah, yo no la he votado?
No.
Pues la dices.
Y lo sabes. Pero yo voy a mirar Letterboxd.
Xavi, no la votaste porque bueno, no la votaste porque después
no
de Verótica, después de Verótica y de Terrifier 3 no te cabía.
Ya lo he dicho. Escucha. Pero me parece un número uno que estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, no hay problema aquí.
Xavi. Dila.
Venga, la número uno es Pulse, también conocida como Cairo, de Kiyoshi Kurosawa.
Está acostado.
Una peli visionaria.
¿Quién la ha visto? Ah, mucha gente,
vale.
Claro.
Sí. Una película visionaria.
Confundir con el horroroso remake americano.
No confundir con el remake.
Bueno, yo le puse 4.5 en Letterboxd en 2020, o sea que estoy bien.
A mí me ha sorprendido que fuera una de las más votadas por todos. O sea, la verdad es que no pensé que sería la número uno. O sea, me parece guay, pero... Y luego también es un poco asignatura pendiente nuestra porque en 6 años no hemos hecho ni un solo especial sobre asiático.
Sí, que hemos hablado de ella.
Y eso que lo hemos...
Asiático lo hemos hablado.
Lo hemos puesto sobre la mesa.
Pero la película salió por culpa mía, por las leyendas, creo.
No, ha ido saliendo.
Hablamos de ella mucho.
Y sí. Cuando se ha hablado del cine de terror como más existencialista, se ha hablado de Cairo. O sea, es
pero que... ¿Hacemos uno de especial cine asiático o no?
De momento, pausa. Vale.
Bueno, vamos a comentar un poco, Cairo. A mí me interesa mucho lo que tenga que decir Ángel. Yo solo avanzo también en mi línea, ¿no? Que me parece una película, una reflexión absolutamente salvaje y maravillosa al mismo tiempo sobre la soledad digital y sobre la desconexión humana en un momento en el que todavía no se hablaba de eso. Es decir, es una película sobre el terror en Internet, cuando Internet lleva solo unos pocos años funcionando de una manera, digamos, extendida, ¿no? Es una película del 2001, por tanto, rodada en el 2000 probablemente, porque fue a Cannes del 2001, con lo cual...
Esa fue la otra película que tú y yo nos dejó alucinados en Cannes. Sí.
Es la otra película Sitges, junto a...
Yo la vi en Sitges, en Auditori.
Junto a Travel Every Day, bueno, y Lynch.
Y Donnie Darko.
Bueno, Donnie Darko. Pero Cairo, precisamente, Cairo, fue una de las películas que más nos alucinó. Sí. Yo insisto, yo en ese momento ya la vi, una película visionaria. Hacía 24 años que no la veía y la he vuelto a ver. Me sigue gustando muchísimo, aunque los efectos, bueno... Pero es igual, la propia estética que
pero
utiliza.
Eso le da bien al
la estética
al
del glitch
japonés.
Y del fallo y de esos monitores de fósforo gris que utiliza la película, la hace un, bueno,
antes imprescindible. De que hable Ángel, realmente es la rara de la explosión del J-Horror, por así decirlo, ¿eh? Porque va como es la que más va por libre, realmente, ¿no? Y es maravillosa.
Yo creo que es una película absolutamente fundamental en la evolución del cine japonés de género, que es la que realmente, junto con The Ring, aunque parece muy superior a The Ring, hace una influencia fuera de Japón tremenda, pero es que lo que hace es mucha influencia dentro de Japón. Es una película que hoy en día, yo ahora que he estado de jurado en un concurso de estos de fan pitch, de proyectos, y había muchos japoneses en Corea, y todos los proyectos japoneses hablaban de Kiyoshi Kurosawa y citaban Cairo como referencia. Es un director que sigue estando tremendamente como un referente.
Sí, no ha parado de dirigir.
Le da la vuelta a todo el concepto del G-horror, le da la vuelta a toda la historia de fantasmas contemporánea, al cine apocalíptico, hace un retrato
a Tokio, a la ciudad de Tokio,
a la ciudad de Pánico, sí. Como hablábamos en el libro, sí. y luego reestructura totalmente los conceptos para el siglo XXI, de lo que ha dicho Jordi, de soledad, de todo, queda muy japonés, además, que se trata mucho en el cine japonés, en esa sociedad que muchas veces la soledad tiene un elemento muy importante y que provoca suicidios. Aquí lo convierte en un tema de terror y de horror, ¿no? El suicidio provocado por entidades que vienen, que se sienten solas, ¿no? Y que quieren una compañía.
Sí, que te llaman, ¿no? Que te llaman.
Entonces, bueno, me parece una película... Yo es de las películas, os lo digo sinceramente, cuando la vi la primera vez en el Debussy de Cannes, de las que he pasado miedo. Y en la sala, aquel día, la gente estaba pasando miedo. El momento en que sale aquella figura de la pared.
Sí.
Era un momento,
sí.
Con aquella música, el diseño de sonido de la película, que es absolutamente alucinante.
Música que a veces a mí me recordaba a Howard Shore. Tenía un punto cronenberniano la película, pero diferente, porque es muy radicalmente nueva, ¿no? Perdona.
No, y bueno, y Tiziano, no cogía tan de sorpresa si habías visto Cure, que es otra... peliculón increíble, sí, bueno, sí. Que va de cosas muy parecidas, pero a través de una historia de asesino en serie, y que para mí forma una trilogía, aunque hay otras películas de Kurosawa estupendas, con Creepy, que es una película más reciente, que también hablan de esos horrores ocultos en la sociedad japonesa que parecen no estar, pero que se manifiestan en el momento más inesperado y más cercano, que los tienes a tu lado, ¿no? y en lugares que no son especialmente... siniestros, ¿no? Son casitas de estas japonesas típicas, barrios encantadores. Bueno, es un director que creo que es fundamental y afortunadamente creo que sigue muy de actualidad.
Y además hace poco ha hecho dos pelis buenísimas, que es Cloud y el mediometraje Chime, me generó
un remake, ha hecho
terror
tres,
verdadero esa película.
Tres, no dos, porque bueno, hizo también el remake de la de la serpiente.
También,
¿no?
Es un tío que yo creo que con Shimizu es de los que mejora, que tiene una carrera más consolidada en el tiempo, que siempre ha sido interesante, porque los otros más o menos luego ya han caído un poco.
Lo que no debemos olvidar es que en Cairo Kiyoshi Kurosawa inventa una forma de narrar, ¿eh? Es decir, es la primera persona que dice voy a narrar cómo carga Internet, es decir, y la película tiene el ritmo de una página cargando a... Las escenas tienen el ritmo de una página cargando en el año 2000. Es decir, y estamos escuchando constantemente, decías el diseño de sonido, estamos escuchando constantemente modems, que los más viejos recordamos lo que era entrar en Internet con un modem, que no era como ahora, que estás en Internet, sino que por lo menos estabas ahí un ratico oyendo... Bueno, los ruiditos, eso está integrado en la película, y los tiempos de carga, digamos que las escenas y los fantasmas aparecen a el ritmo a en el que carga una página. Y de hecho, una de las subtramas es alguien intentando conectarse a Internet. Eso es. Y cómo le salen fantasmas cuando intenta conectarse a Internet, ¿no? Porque hay dos tramas. La estructura narrativa también es muy interesante. Sí. Es como todo un flashback, pero al mismo tiempo con varias tramas que se van juntando, ¿no? Varios
personajes. No, aparte de la peli tiene muchas conexiones también con lo que él hizo en vídeo antes. Porque él empieza haciendo películas rodadas en vídeo.
Sí.
Que yo creo que le enseña un poco a esa estética analógica, jugar con el punto ese en que lo analógico se encuentra con lo digital. Yo creo que es un tío, es que es de los mejores, ¿no? Quizás.
Bueno, incorporando el glitch, ¿no? Sí, incorporando la pantalla
que esos efectos que pueden ser pobres, es que igual ya los quería él así.
No, ahora, no sé. Con efectos pobres me refiero. Claro, yo esa película la veo siempre en un DVD. Uh-huh. DVD que está pasadito ya. Pero la explosión del final cuando cae. Sí, bueno, sí. Es un el spoiler. Avión, sí. Cae un avión en la película, eso pues cuando brutal, cae un avión. Eso
es que luego lo hemos visto tropecientas veces. Sí. Es una imagen apocalíptica impresionante.
Yo creo que esta película puede que haya bastantes de los presentes que no la hayan visto, pero en cualquier caso es súper recomendable. Es una peli de un apocalipsis raro. Un apocalipsis
de terror,
provocado por fantasmas.
¿Habéis citado a alguien a Shyamalan?
Shyamalan,
una película que es muy, muy, muy. Un batacazo tremendo y que todo el mundo puso mal, a mí me gusta, que es El Incidente, que empieza como Cairo, es decir, cayéndose gente, suicidándose.
Sí.
Y bueno, hay más cosas en la película.
¿Aquí
que
somos
a Cairo.
Todos fans del Incidente?
Sí,
a mí me gusta.
Sí,
¿no?
Yo también.
Sí, 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 me gusta El Incidente.
Es que nos es una gusta película casi que todo.
Menos las dos que no le gustan a nadie.
Pero hay una que me gusta un poco, ¿eh? Sí. La única que no me gusta es de las Tailbender, la otra.
Esta es nuestra lista.
Si queréis, os digo la favorita de cada uno, aunque ya ha ido saliendo, y sí. Pasamos a las. O hacemos las 10 de cada uno, es mucho, ¿no?
Hacemos las tres primeras de cada uno.
O las 5, o un top 5, o las 10, como quieras, leídas.
¿Las cinco? ¿Lee cada uno la suya o?
Las 5.
Bueno. Haz las 10, es rápido, no tienes que ir al detalle.
Venga, número 1, mi número 1, May. Bien.
De Lucky Mackie.
Número 2, Verótica. Número 3, Terrifier 2. Número 4, La Casa de los Mil Cadáveres. Número 5, Noroi, The Curse. Número 6, Dead Silence. Número 7, The Cabin in the Woods. Uy, esta es polémica. Número 8, Ghost of Mars. Toma ya. Y número 10, número 9, A Cure for Wellness. Y número 10, Hereditary.
Muy bien.
Venga, de si te toca, mójate.
Verótica.
Bueno, las mías son número 1, Hereditary, número 2, The Babadook, número 3, Pulse, número 4, Travel Every Day, número 5, Get Out, número 6, La Bruja, número 7, It Follows, número 8, Mandy, número 9, Al Interior y número 10, Sinister.
Muy bien. Luego las colgaremos, ¿no? Las colgaremos en redes.
Sí.
Venga, Ángel, adelante.
Bueno, la número 1 que no cuenta porque no ha sido aceptada. Mulholland Drive.
No, la aceptamos, se aceptó al final.
Bueno, número 2.
Mulholland Drive es la mejor película del siglo.
Exacto, sí.
Bueno, ya está.
Número 2, Cairo. Número 3, Anticristo. De Lars von Trier. Número 4, As. Número 5, Sinners. Número 6, Lords of Salem. Número 7, Doctor Sleep. Número 8, Rec. Número 9, Dawn of the Dead, de Zack Snyder. Y número 10, The Descent, de Neil Marshall.
Pensé que la pondría más alta.
¿Cuál? ¿Viste?
¿Dónde la puse? Yo no sé por qué, pero de las 10 primeras mías, muchas han pasado a la lista final. Por algo será, bueno. Amigos. Bueno, mi número 1 era The Cabin in the Woods, como ya he dicho, La Cabaña en el Bosque. La número 2, Get Out. La número 3, A Cure for Wellness, La Cura del Bienestar. La número 4, Pulse, Cairo. La número 5, La Bruja. La número 6, una injustamente olvidada, The Mist, La Niebla de Fran Darabont.
Sí, hombre, muy
sí,
buena.
Sí, es verdad.
Una obra maestra absoluta.
Podría haber salido perfectamente.
La número 7, Nosferatu, de Eggers. La 8, It Follows. Y la 9, Crimson Peak, La Cumbre Escarlata, de Guillermo del Toro.
Me agrada mucho también.
Imprescindible. Y la 10, de Neon Demon.
Bien. Como veis, son las listas. Han quedado un montón de pelis fuera de nuestras 10 favoritas, pero es
sí,
lo
porque
que
hay algunas que están muy votadas también. The Descent es una de ellas, por ejemplo, sí. ¿no? Que está también, están ahí. ¿Cuáles son las que se han quedado fuera por poco?
Por poco, espera, que cojo la lista.
Rápidamente, ¿eh? Por si os da morbillo saberlo.
Inmediatamente, o sea, como las 10 de después serían.
Bueno, mientras Desi lo busca, diré que, por supuesto, en todas las listas, en las posiciones finales, pero en todas, estaba Arrástrame al infierno de San Raimi, claro.
Sí.
Hombre, por supuesto. En la mía, ¿no?
En la de Ángel, no. Bueno, pues en todas las que cuentan, estaba.
Pues mira, las 10 que se han quedado.
A mí la última era Talk to Me.
Venga, Desi.
Son Nosferatu, Mulholland Drive, May, The Babadook, The Mist, Verótica, The Descent, Dead Silence, Anticristo y 28 días después. A ver, hay una cosa que es evidente, que es como un poco sacrilegio hablar de el mejor terror desde 2001 hasta ahora y que no haya pelis ni de Shyamalan ni de James Wan, pero bueno, tiene que ver con las
bueno,
pelis
de Conjuring bueno, está, Expediente sí, Warren estaba,
la aritmética, estaba, la aritmética no engaña, la inventó pero, un griego. No sé.
Yo decidí poner Dead Silence en mis 20 porque
también
me
algunos
una
mencionamos Barbarian Sound Studio de Peter Strickland, por ejemplo, pero son pelis que estaban en posiciones un poquito más bajas.
Zombie, he votado La Casa de los Mil Cadáveres, pero podría haber votado dos o tres más.
Si hubieras votado The Lord of Salem, igual
hubiera salido,
entrado.
¿No? Sí. Esa película que nos, ¿te acuerdas? Nos discutimos a gritos. Sí. De buen rollo, ¿eh? De buen rollo.
Bueno, pues
vamos a las preguntas. ¿Hacemos una de oyentes y una de público?
Sí, a mí me gustaría hacer, porque como hemos prometido que leeríamos todas las posibles, vamos rápido con un par. Empezamos con un par de si las encuentro, claro. Preguntas, Marea. Vale. El Peliculitas, nuestro amigo Peliculitas, @MrPelículas en Twitter nos decía: hola mareos, aquí va mi pregunta. De todos los directores de terror de los últimos años, 10 como mucho, ¿cuál pensáis que tendrá mayor influencia en el futuro en otros directores jóvenes? O sea, de los últimos directores de los últimos 10 años, ¿cuál tendrá mayor influencia?
Glenn Danzig, sin duda. Bueno, es arriesgado, sí.
Julia Ducournau.
De los últimos, no, es que de los últimos 10 años.
10 años, sí, ¿no?
Jordan Peele.
Jordan Peele, Robert Eggers. Bueno, no lo sé, es que...
Bueno, Ari Aster. Bueno, hemos dicho cada uno.
Ari Aster, sí, es que es un poco... Bueno, Peliculitas, espero que te convenza. Nos dice: un saludo, sois los mejores. Tú también eres muy majo.
Sí.
Otro rápido. ¿Qué tropos del cine de terror os disgustan más o, por la contra, echáis de menos? Esta pregunta es de RubyGG95. ¿Qué tropos del cine de terror os disgustan más?
Tropos que nos disgusten.
No sé, todos, ¿no? O sea, las casas encantadas, las muñecas.
Es que sí, está
malas.
Bien, me gustan todos.
Nos gusta.
Sí, sí.
Bueno, igual una cosa, pero no sé si contaría como tropo, que es cuando se utiliza la infancia para dar terror de una forma totalmente barata y caprichosa, me suele molestar un poco, pero no sé si cuenta. Cuando se hace de forma mal, o sea, cuando no tiene sentido.
A mí película de terror en una casa sucia y tal, con una chica atada a una silla.
Ah, bueno,
eso esto ya me empieza a cansar muchísimo.
¿Te gusta?
No.
Pero no es un tropo, para mí es un subgénero, el torture porn. A mí, por ejemplo, es algo que me...
He dicho una chica porque también puede ser un tío, pero normalmente son porn.
Vale, y una última, ¿vale? De AP, bueno, una última de esta tanda. Álvaro Pérez pregunta, es que esta me gusta, Álvaro, es buena pregunta. Si se hiciera Marea Nocturna la película, ¿qué tipo de terror sería? ¿Cósmico, psicológico, slasher? ¿Y quién sería el encargado de dirigirla?
Sería una fumada increíble, porque cada uno es su rollo.
Tendría un poco de todo, tendría, o sea, terror cósmico, sería, psicológico... Pues,
no. Sería psicológico y la dirigiría yo.
No, podría... ¿Y si fuera de episodios? Yo haría una...
Sí, de episodios.
Yo haría una gore con tíos y tías en bolas. Pero primeros planos, o sea, y por igual.
Planos.
Y gore y efectos prácticos. Mi episodio, ¿eh? Mi episodio.
El episodio de Xavi sería un slasher ultra gore, ¿no? Evidentemente.
Una bacanal. Pero a diferencia de 28 años después, aunque yo lo pongo en duda, con penes de verdad.
Ya.
Ya está viendo los prostéticos.
El episodio de Desi sería terror psicológico.
¿Sí?
Muy psicológico y muy terror.
También
body horror también. ¿Tú, Ángel, qué harías?
Yo, a lo mejor un terror mezclado un poquito con ciencia ficción. Hay un poquillo algo con una entidad extraterrestre extraña.
Yo también tiraría por el terror cósmico, pero lo mío sería más cósmico.
Pues cósmico. Que nos la produzcan, ¿no? ¿Eh? Que nos la produzcan, la escribimos de episodios.
La escribimos.
Venga.
¿No? Venga. ¿Alguna más o ya el público?
Bueno, no sé cómo queráis. A ver, tenemos
una última,
tenemos pocas, ¿eh? O sea, es decir, podríamos hacerlas todas si queréis.
Vale, va.
Íñigo Sota dice: hola, ¿creéis que hay algún subgénero de terror con el que este siglo tiene una cuenta pendiente? ¿O que quizá haya alguno que podría dar más de sí en la actualidad? Gracias. Gracias, Íñigo, por la pregunta. ¿Algún subgénero que con el que este siglo tenga una cuenta pendiente? No, si empezamos a pensar, no, brujas hay un montón.
Zombies
hay un montón, vampiros hay.
Monstruos también.
Monstruos revenidos
igual
también hay.
Me gustaría que hubiera alguna peli clásica terror universal, ¿sabes?
Si tiene pero, Nosferatu y no te ha gustado.
No, pero Nosferatu no es eso. Igual, bueno, alguien que hiciera una peli como de Frankenstein,
igual
la del Toro. Será así.
Como bueno, Guillermo así, del Toro ha hecho Frankenstein.
Como de modé, algo así igual.
Algo yo. Más retro.
Sí, algo más retro, sí.
Bueno, alguna cosa clasicota. Muy rápido, Jorge Bertrán dice: hola, quería saber cuándo será realidad el esperado y demandado programa sobre el planeta de los simios, que mucha gente lo pide y es un clamor.
Atención,
gracias.
Que la gente lo está pidiendo.
Deciré, esto es un mensaje para ti. ¿Cuándo hacemos el planeta de los simios?
A ver, a mí la idea no me entusiasma, o sea, ya sabéis mis gustos, o sea, me da un poco de pereza, pero bueno, sí, hay que...
Las últimas no te
gustan. Yo, encantado.
Es un clamor popular.
Yo encantado, porque me gusta hasta la última.
Os prometo que no lo he escrito yo esto.
No, te creo.
Yo la única que no he visto es la última.
A mí me gusta mucho la última.
Pero la saga original me alucina todas las secuelas también.
Sí. Encantado, yo voto ya. Sí.
Baconet nos explica una noticia reciente. El investigador paranormal Dan Rivera, RIP, el 13 del 7 del 25, repentinamente a los 54 años, ha muerto este investigador mientras viajaba por Estados Unidos con la verdadera muñeca embrujada Annabelle. Y nos pregunta, a raíz de esto, a colación, nos pregunta: ¿vosotros la peinaríais o le haríais el dobladillo del traje a esta muñeca?
¿Cómo?
Que si peinaríamos a Anabel y le haríamos el dobladillo del vestido.
Yo sí.
Sí.
Yo sí.
Sí, hombre. Yo creo... sí.
A ver.
Yo hasta saldría con ella.
La pregunta es muy seria.
Sería mi novia, como la de la peli esta del, tan buena del Lars y la chica de verdad.
Pero la pregunta es seria. Si realmente fuera la auténtica muñeca embrujada Anabel... Yo ni con un palo.
Yo tampoco,
o sea,
no.
Da mucho respeto.
Yo
da respeto.
La no sería que no habrá visto bien, la primera bien. Película de la saga varias veces y eso, o sea, la ha palmado, porque cuidado que era mala, ¿eh? La primera.
La primera.
La primera muy mala.
Bueno, y acabamos con nuestra amiga Ida de Bloody Princess. Nos pregunta: buenas noches, nocturnos, estaré con vosotros mañana en Alma. Estás aquí. Te sentimos tu presencia. Mi pregunta es, la pregunta de Ida es: ¿qué director / directora de cine de terror vais a ciegas a ver todas sus pelis, independientemente del argumento o de que sus últimos títulos no os hayan entusiasmado, solo con la esperanza de volver a ver otra joya suya,
de los
como últimos. La que os enamoró la primera vez?
¿De los últimos?
Sí, de los nuevos.
O sea, a mí lo nuevo. Nunca me ha decepcionado Rob Zombie. Yo siempre es Rob Zombie. A ciegas. Siempre.
Pero vas a ciegas, es lo que nos pregunta.
Sí, a ciegas Rob Zombie, yo diría.
Bueno, yo justo voy a decir los dos que sus últimas pelis están machacando y yo son las dos pelis que más ganas tengo de ver, que son la nueva de Ari Aster y la nueva de Julia Ducour, ¿no? Quiero ver Alpha y quiero ver Eddington, o sea, son las que más quiero ver.
Yo, Jordan Peele.
¿Cuál es? Pero mojate, ¿qué director es?
Bueno, pues soy Jordan
Peele. Jordan Peele.
Bien. No me lo pienso.
Pues yo coincido con Ángel, es decir, a pesar de que a mí me decepciona a menudo y por momentos mucho, la nueva película de Jordan Peele, estaré el primero, probablemente con mi amigo Juan, estaré el primero viéndola en la cola. Muy es bien. Decir, vamos a ver Jordan Peele. Pero hay muchos, yo
hay
también
muchos,
veré
muchos y muchas,
cualquier sí, sí. película que haga Robert Eggers. La veré, ipso facto, aunque la vikinga
yo
me
también
guste menos.
Yo también la veré.
Sí, también, sí.
Hay muchos, yo creo que todos, ¿eh? Es más.
¿Por qué no?
Es más, si Sam Raimi anuncia una peli de terror, iría a verla, sin dudar. Aunque todas me gustan, con lo cual tampoco es...
Ah. Sí, también.
Bueno, hasta aquí las preguntas de
nuestro...
¿Tenéis ganas de preguntar?
¿Tenéis ganas de preguntar?
¿Sí o no?
Sí, ¿no?
Que llevamos aquí...
Poco, ¿no?
Vaya chistorra hoy, no sé si llevamos...
Pero, sí, os habéis quedado con lo de Cairo como...
Aquí no ponemos ni cortinillas ni nada que relajen
un poco. Necesitáis una cura del bienestar. Venga.
¿Os habéis dejado...?
Venga, preguntas.
¿Seguro alguna?
Si no, hago yo, ¿eh? Mis preguntas.
Mira qué.
Seguro que hay
Hola,
algo.
Hola, buenas. Yo también como fricazo de las listas y todo, voy a decir algunos títulos porque los tengo aquí y que me parecen ausencias. Evidentemente, meter en 10 solo es imposible, pero, por ejemplo, Stakeland, todas vistas en Sitges.
¿Cuál, cuál?
Stakeland.
De Jim Mikkel.
Yes.
No la hemos votado, pero está muy bien.
Por ejemplo, The Children, aquí de los niños también.
Sí, sí, sí,
también
sí,
está muy bien.
Está bien.
La mejor imitación de ¿Quién puede matar a un niño?
Sí.
Tampoco soy muy friki de los años, pero Al Interior y Mártires son dos ausencias.
Sí, yo la tengo en...
Estaba en la lista.
Al Interior es una... Mártires ni de coña.
Era mi Mártires número yo... 9.
Era 75.
El último exorcismo, esa que era como medio bueno, documental y terror.
Bien. Está guay, está guay.
¿Da miedo?
Sí, bien.
¿Puede ser?
Esa, pero estas te gustan, estas estarían en
estas
tu lista.
Estas me gustan. Bueno, a ver, 10 es imposible.
De favoritas,
bueno.
Sí, sí.
Otra película que no ha visto casi nadie, The Witch in the Window. Que es del
sí, que está bien, sí, 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 es chula.
Hace poco
sí,
también, que está muy bien. Aterrados, de Damien Rugna.
Yo sí, la he votado.
Está bien.
¿La has ejemplo? Votado?
Sí, la he votado. ¿Sí o no?
Yo
¿o la
has
dejado
no,
fuera?
Pero... La dejaste fuera.
La pensaste, la pensaste.
La de Rob Savage, la de las webcams, Host.
Host.
Que está hecha con...
chula, sí.
Se me quedó pandemia, cuatro webcams.
Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Pero se me quedó fuera. La tenía
y luego
también.
Así de super comercial, Expediente Warren 1 y Smile, por ejemplo.
Smile.
Claro, es que de
¿cuál has dicho
One?
La primera?
Expediente Warren, la primera de todas.
Ya, sí, claro. De,
de Conjuring la hemos votado.
Pero Expediente Warren estaba en mi lista, pero
sí,
no...
Sí, en la
no
mía también.
Expediente Warren.
Silence, que la Silence en la de Angel.
Yo soy muy, muy loco de Smile. A mí Smile me gusta mucho.
Para mí The Conjuring sí, ¿no? Está entre las mejores pelis del siglo por solo ya por lenguaje, por cine de terror, por ser una película pura de terror. No.
Y por último hay dos joyitas para mí de Sitges, de estas que pasan sin pena ni gloria. Una Citadel, de Cillian Foy, que me puso la piel de gallina y sobre todo la primera hora de peli, da miedo. Y la otra es Honeymoon, que es de una directora también.
Lane Janiak,
ah, sí, que también está muy ahí. Bien. Está muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Más una de las directoras más interesantes del
luego
panorama
hizo la saga
que
de
la trilogía de Fear Street.
Junto con Jennifer Kent, de las dos directoras más interesantes.
Muy interesante.
Algunas de esas películas entran y salen de las listas. Cuando estás haciendo una lista de 20 que sabes que solo van a quedar 10, entran y salen. Yo tuve dudas, por ejemplo, con Pontypool. Que es una película extraordinaria, la de la radio, la de la...
Sí, está muy bien.
Es decir, me parecía interesantísima y creo que debía estar, había que reivindicarla, ¿no? Y luego todas las películas que estaban pues a medio camino, o sea, que son de terror, pero que son... Pero bueno, las que has dicho tú son todas
es
de terror puro, ¿no? Podrían
pocas,
haber entrado.
Realmente.
No, y luego hay hay muchísimas películas de estas, de digamos, pequeñas, de poco presupuesto, que normalmente se han visto o en festivales o en plataformas, o en formato físico y que no han llegado a cines ni nada, que es muy difícil, claro. Es que en los últimos 25 años ha habido una producción brutal de cine de terror.
Puede ser que a veces por ser menos vistas, porque no las metes en la lista porque sabes que no la ha visto nadie, y en el fondo la
puede
dejas
sí.
Gustándote muchísimo la pones menos. Ahora me he acordado
de
Lovely Molly, también da mucho miedo.
¿Cuál? Lovely
Molly.
Molly.
Sí, está muy bien. De Blair Witch Project también.
Está muy bien.
Da miedo, de verdad.
Eso está lo hemos bien. Comentado, que yo creo que en los próximos años saldrán libros que se dedicarán a hablar de todas esas películas olvidadas, porque hay tanto material
que no
da tiempo a descubrirlas, ni el fan ni el seguidor que consume dos o tres pelis al día. Como
solo con dos secciones oficiales de Sitges.
Se necesitan
ya.
Esos libros que hablen de esas películas más extrañas. ¿Entiendes?
Y luego también cuando haces como la lista de las 10, al final acaban cogiendo como más peso las que se han asentado, o sea, las que has tenido tiempo como de pensar sobre ellas.
Las has visto, sí.
Porque las tienes más estudiadas y porque el tiempo las ha puesto un poco en su lugar. Porque yo, por ejemplo, a mí, una de las pelis que más me han interesado de terror de los últimos años, pero interesarme de verdad, de decir, vale, aquí se abre una puerta nueva, es Esquina Marín, por ejemplo, y Esquina Marín que la tenía tenía puesta la 16, porque evidentemente te pesan más pelis que como que ya se han asentado y que ya sabes lo que han propuesto de verdad, la influencia que han tenido, porque son importantes, pero siempre hay pelis que parece que son tan recientes que les falta un poco de tiempo sí. para
pero,
que...
Y además que es que la lista que nos ha quedado, las 10 que nos han quedado, sí, realmente son
fenomenales. Son incontestables.
O sea, son fenomenales en el sentido de que son fenómenos. Sí, son fenómenos. Sí, sí,
sí, sí. No, pero hay muchas películas que yo incluso me pensé de poner, digo, pero por ejemplo hay una película que me encanta, que hay una persona que ha hablado del Hombre Lobo, Silver, la película que ya...
Age for Silver,
una película de hombres lobo. Que le pusieron
The Cursed después. Sí, de, es una, sí, que es de hombres lobo, buenísima. Sí, 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 sí,
o
sí,
Stop
sí,
Motion, sí, una película que se vio en Sitges hace muy poquito y que me gusta muchísimo. Pero claro, son películas que...
Bueno, podríamos... Los cuatro creo que nos fascina, por ejemplo, In Fabric, de Peter Strickland.
Sí, sí.
Nos gusta mucho,
sí,
la hemos premiado. Sí, sí, y sí, tampoco ha entrado, es decir, pero... Que una de Peter Strickland debería haber entrado.
Sí, sí,
yo creo que debería haber entrado.
Y luego también hay ausencia de españolas, pero en las listas
Rec
y El Orfanato, sí, que yo creo que son dos pelis importantes dentro del terror de los últimos del siglo XXI. O sea, creo que, y realmente lo creo, creo que son dos películas muy buenas y muy influyentes y muy interesantes. Y las dos están, pero es verdad que no han acabado entrando.
Pero es el juego. Es el juego de decir, bueno, escogemos 20, de esas las 10 que más votos tengan, pero yo estoy satisfecho ha quedado representativa de grandes peliculones de la década, del siglo, vamos.
No sé si hay alguna pregunta más.
Hola, felicidades por el programa, primero.
Gracias.
Y bueno, mi pregunta está relacionada con una película que, bueno, cumple este año 50 aniversario, que es Tiburón. Que a mí personalmente, pues, de niño me marcó muchísimo y cuando la vi, como que me hizo un clic en el cerebro y empecé a generar un terror que hasta entonces no había tenido con el mar, ¿no? Entonces, mi pregunta es si, ¿qué película que os venga a la cabeza os ha provocado tal cambio de percepción?
¿Tanto miedo?
Que os haya marcado.
A mí El Exorcista, siempre lo digo.
Tiburón.
Yo El Exorcista para mí es la que me cambió para siempre, El Exorcista.
Tiburón.
Es que tú eres uno de los máximos aquí, especialistas de Tiburón.
Sí, sí, yo no he vuelto a nadar bien. Yo no yo tengo un... Y además, ahora que la... Por cuestiones de trabajo, yo la he visto unas 56 veces, Tiburón.
¿Más que 2001?
No, 2001 es 67.
Vale.
Pero
apuntarla, pues 67 veces.
Tiburón, bastantes. Y por razones de trabajo, en las últimas semanas la he visto 3 veces. Y sigo diciendo que es una película que da miedo. Es que da mucho miedo.
Sobra maestra,
es que sigue dando mucho miedo. Aunque la veas en casa, ya no te digo nada, si la ves en un cine, en una proyección espectacular, que por cierto habrá oportunidad ahora el día 29 que se vuelve a los cines, el 29 de agosto,
sí,
vuelve a los cines, pero es que es una película que, independientemente de todo lo que se ha dicho, vuelve a dar miedo. Es que es una película que da miedo. Porque es una película, es un monster movie aterrador, y hasta la concepción del tan polémico animatronic pero es que ese bicho da miedo. Está diseñado por Joe Alves de una forma, parece un monstruo. Muy bien, este también da miedo. Pero que, bueno,
¿qué
es
ha sido esto?
¿Por aquí atrás?
Ah, ¿puedes tirar por atrás? No sé.
Sí, ¿no? ¿Ha sido atrás o no? No sé. No.
Bueno, si es atrás, sí, no, me pongo más nervioso. Ay, pero el... Que es yo de pequeño, no, yo la vi a los 10 años, sí, sí, y yo no me he recuperado todavía.
No, es que, pero Tiburón no se gasta. Es que la escena del bofetón lo pasas fatal. Odias
la cabeza de Bedgar.
La cabeza. No ha existido un peor alcalde en la ficción y en la realidad, peor alcalde que el que interpreta Murray Hamilton. No te suelte que la lías, ¿eh?
Bueno,
Murray Hamilton, no lo soporto.
Ha dicho actorazo, la ficción.
¿Eh? No, y en la realidad es insuperable lo malo que es Murray Hamilton. Yo creo que la gente seguro que lo increpaba por la calle en la época.
Sí.
¿Sabes?
Sí,
en esa época que solo existía el cine como, ¿sabes?, como gran espectáculo, yo creo que Murray Hamilton sufrió.
Pero además es una película que hace perfectamente esa irrupción del elemento digamos, perturbador en una comunidad tranquila donde nunca pasa nada o nunca parece que pase nada y donde aparece algo que
el
es...
El terror, sí.
Bueno, que además Spielberg lo define de una manera, y Cargot le pone el guión de una manera muy clara, como algo que no tiene forma al principio, que no se ve hasta el final. Y la escena de inicio es una escena más aterradora de todos los tiempos, es decir, comparada posiblemente con la ducha de Psicosis, tan icónica como esa, o la escena del embarcadero con la madera, que aquellos dos que se van a tirar el trozo de carne, que dice que es el asado de mi mujer, que lo he cogido, que me va a matar, y lo tira y lo que se engancha al tiburón es la madera y lo va persiguiendo. Aquello, tal como está rodado, como está planificado, es terror puro. Es una película que, bueno, que hay muchos libros muy, muy intelectuales que la ponen, la definen como una película de terror puro. Sí. Cuando empiezan a decir, no es una película de terror, es una película de aventuras. ¿Aventuras de qué? Aventuras es Indiana Jones, pero ¿esto de coño va a ser aventura? Es decir, me voy de aventura que me zampe un bicho enorme de 7 metros. Pero,
sí, pero es eso, es la metáfora del terror de la playa. Es la metáfora de ir a Lloret de Mar,
pero
para la Barceloneta, Salou, la playa esa tan famosa de los mallorquines, por ejemplo. ¿Sí o no? O sea, te está hablando de eso. La película tiene una lectura clara, ¿o no? Pues yo la veo. Es el cartel ese, Murray Hamilton. ¿No lo veis o no?
Sí.
¿Podría pasar en Lloret de Mar un remake?
Pero llamar la película de aventuras es un elogio también, ¿eh? Porque ese triángulo que hay de los tipos, de los machos, diferentes tipos de
machos, es una de la radiografía de Estados Unidos.
Que van
de los 70.
A cazar al monstruo, es ese momento aventurero es maravilloso. Y precisamente ese triángulo que se crea ahí con tres personalidades completamente distintas es una de las grandezas de la peli. Tú lo has dicho, hay muchísimos libros sobre la película, pero se habla poco de que es, se dice poco que es una de las mejores películas de la historia.
Sí, ahora cada vez más, ¿eh?
Sí, pero se dice poco, se dice poco. Es decir,
me acuerdo, si recopilas las críticas de su momento, flipas. Es decir, flipas porque dices, película de Hollywood, malas y tal. Pero bueno, está bien, pasas el rato. Pero hay pocas críticas realmente buenas en su momento, elogiosas. Algunas que decían que estaba bien, que maneja la tensión de una manera ejemplar y tal, pero la película se ha empezado a reivindicar en los últimos 20 años posiblemente, ¿no? Y yo creo que ahora se dice que es una de las mejores películas de... Sobre todo por el montaje de Bernard Fields, que era un absoluta genio del montaje, que es... Aparte de la dirección de Spielberg, lo que hizo esa mujer en el montaje es absolutamente increíble. Increíble.
Bueno, lo es. Pues, no sé si hay una.
Sí, pregunta. Hay más aquí.
Hola, felicidades por el programa. Y quería preguntaros si de verdad sentís más miedo por el terror fantástico o por el terror de la típica página de sucesos, como por ejemplo Mientras duermes, que por cierto se ha quedado fuera y creo que es una de las mejores películas de terror españolas. Que antes habéis dicho que no han entrado apenas películas españolas en la lista, pero creo que esta era una buena candidata.
Bueno. Yo no he escuchado. Sí, exactamente cuál ha sido la pregunta. No nos hemos
es que no he oído bien. La última parte.
¿Qué terror nos da más terror, has dicho, no?
¿El de la página de sucesos o el fantástico?
Vale.
Mira, empiezo yo.
Vale.
Yo muchas veces tengo la discusión con mis compañeros y es que a mí el terror naturalista, llámalo como quieras, o sea, el terror que se basa en la maldad de las personas.
Sí, psico-killers, ¿no? Quieres decir,
sí,
o cosas hechas serias.
Suele no gustarme, aunque he de decir que, por ejemplo, en mi lista puse I Saw the Devil, la película coreana, que es eso, es directamente el terror generado por la maldad de las personas. Pero... En mi lista no estaba en las 10 primeras, ¿eh? Pero me gusta mucho más el terror fantástico. No sé qué me da más miedo, pero si me gusta mucho más el terror fantástico es porque probablemente me da mucho más miedo el terror anclado en lo real. A mí me da más miedo, me perturba e incluso me desagrada. No es una... A pesar de que soy muy fan del terror, ver películas que tienen un anclaje fuerte en la realidad a mí me perturba y me desagrada.
Sí, a mí me
y
pasa,
mis compañeros lo saben, ¿eh?
A mí me pasa igual que a ti, ¿eh? Es decir, a mí yo cogí un cabreo tremendo en el año 87, me parece que fue, no sé qué año fue, en Sitges, cuando ganó Henry Retrato a un asesino, que puede ser una película estupenda, pero a mí no me interesó para nada. Es decir, ese terror realista, me pasa igual con el true crime. No conectas. Es que no me interesa. Es decir, a mí me aburre el terror real, como me empieza a aburrir muchísimo la realidad. Es decir, es que la realidad me aburre tremendamente. Es cutre, no interesa para nada. Y ya ni veo eso llamábamos los telediarios, que ahora se llaman noticias o algo así, que ni los veo. Ni leo ya noticias, prácticamente. Es que no me interesa. Entonces, me interesa y me gusta que me dé más miedo el terror sobrenatural. Es decir, y es lo que me llama. A mí los asesinos en serie, todo eso, hay películas de asesinos en serie que me gustan muchísimo, pero todos al final analizo que las que me gustan tienen algún elemento sobrenatural. Porque en Viernes 13 al final salía el Jason este del agua medio muerto, que tampoco era y Psicosis, en el fondo el enfoque es sobrenatural, aunque la película no tenga elementos claramente sobrenaturales, y hasta El silencio de los corderos, ¿no? Tiene una planificación que es casi fantástica. Entonces, no, cuando son tan realistas, tan de buscar, no me interesan, no me gustan.
Bueno, a mí yo diría que me gusta más el terror sobrenatural. Me gusta, porque son James Wan, Conjuring, o Al final de la escalera, ¿no? Lo clásico, ¿no? Y aparte también, por ejemplo, El final de la escalera es una película que parte del drama, de un drama muy fuerte, aparte de una película sobre la pérdida, bla, 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 que después es una película de terror sobrenatural, ¿no? Con una venganza de ultratumba. Yo creo que eso me da más miedo, lo disfruto más que las películas estas de ancladas en el realismo, como pueden ser muchos American Gothic, que nos encantan, pero que no hay nada sobrenatural, que es de una... Por ejemplo, La matanza de Texas me alucina.
La matanza de Texas tiene una mirada sobrenatural, ¿eh? Es decir, tiene una mirada sobrenatural.
Y es muy cruel, pero quizás... Claro, es que no sé... Es que es verdad que me gustan los dos, ¿no? Nos gusta todo, ¿no?
Bueno, nos gusta lo que está bien, es decir, o sea, que puede haber cine de terror hiperrealista que
esté bien,
como La matanza
sí.
de Texas, que esté súper bien. Lo que sí que yo, por ejemplo, no últimamente, bueno, llevo bastantes años que no me interesa mucho pues el cine de tortura, por ejemplo, que se basa simplemente, no me interesa, ya todas estas cosas tipo, ya y hablo ya de unos años atrás, que creo que Xavi es más defensor que yo de los remakes de La última casa a la izquierda y Spitting Your Grave, todo eso,
sí,
la verdad es que no me interesa demasiado y no le veo demasiado sentido la actualización de ese tipo de peli.
A mí La matanza de Texas y Psicosis me parecen terror sobrenatural.
A mí también.
Sí, es decir, no, tienen anclaje en la realidad. Bueno,
sí, pero porque sea, sí, porque están como, sí, como irreal.
Sí, pero están tan estilizadas a partir de algo con base en la realidad que no me... Es decir, no es eso a lo que me refiero cuando digo películas... Bueno, realistas, ¿no? O sea,
a mí, por ejemplo, bueno, los que estáis conmigo en el festival lo recordaréis, que una de las películas que más me irritaron en los últimos años es la película de Golden Globe, película de del director Faiza King, que fue yo creo que es la única película en el historia del festival que me he negado a programar. Es decir, me pareció repugnante, es decir, simplemente no me interesó para nada, me parece un auténtico Y es una película que trata un caso de un serial killer de una forma tremendamente realista. Y me pareció... Bueno, realmente me levanté del cine en Berlín y me fui.
Pero bueno, dicho todo esto, si hay que verla, se ven, ¿eh? O sea, es decir, aquí hay que verlo. Ya está.
Pues hacemos una última pregunta, si hay.
¿Alguien
si
más no... quiere preguntar? Sí,
venga.
Mira, se han animado todos al final.
Bueno, primero, no me extraña que odiaran al alcalde de Tiburón, porque con esa americana de anclas... Es decir, y luego, a ver, ¿qué era lo otro que quería preguntar? Ah, sí, ¿en alguna de vuestras listas estaba El extraño?
De Whaling.
¿No?
Pues mira, buena pregunta,
¿cuál?
¿No?
El extraño de Whaling.
Yo la sopesé, pues es una que se me ha olvidado.
No, yo la estuve ahí, quería, en mi lista yo quería poner una...
Es una extraordinaria película.
Coreana, pero yo puse eso de Devil.
Y Memories of Murder no entró porque la consideramos thriller, ¿no? Porque
pero hasta The Chaser, me parece que thriller, está al nivel, ¿no? También. Y podría ser terror también de Chaser.
A mí me gusta más The Wailing.
A mí me gustan las dos mucho. Bueno,
pero
me gusta mucho
The Wailing me gusta muchísimo. Precisamente junto con alguna película como la que ha dicho Jordi, I Saw the Devil, es de las películas coreanas que más me gustan.
Sí, es que hay algunas ahí. A Tale of Two Sisters también podría entrar. También, que creo que es
también. Yo la sopesé.
Claro.
Yo la sopesé porque además a Tale of... Las dos hermanas está en
bueno, pero tuvo
en
eso de Devil, está presente.
Sí.
Además deberíamos invocar que vuelva un poco el cine coreano, porque mira que lo que están haciendo ahora, tela. Es decir, que no sé qué les pasa, pero bueno.
Bueno, todo el mundo ve cine coreano y series coreanas, ¿eh?
Pero lo que hacen para cine, ya te digo yo que no.
No, lo sé. Llevamos muchos años tragando serie B coreana.
Sí.
Bueno, teníamos una última,
¿una más?
Creo.
No, ¿sí? Una última.
Ya está, alguien que había pedido.
Allá al final, ¿no? Y al final.
Y ya está, ¿no? Y...
Allá sí.
Gracias, Isaro.
Hola, buenas. Felicidades por el programa. Y ya para cerrar, después de hacer este repaso, el listado y pasar por tantas películas y tanta hibridación, que parece que el género de terror siempre está codeándose con otros géneros, ¿cuál creéis que va a ser el futuro? ¿Cuál creéis que puede ser el género que se va a codear con el terror y que podemos ver en los próximos años?
O sea, el género que se va, bueno, va a plantar cara.
Yo...
¿El género? ¿Qué?
No, que le va, o sea, a plantar como... cara al terror, quieres decir.
No,
como dentro del terror, ¿hacia dónde va a ir?
Ah,
¿no?
Claro, como hablábamos de Memories of Murder, que es un thriller, terror, que está ahí a medio paso. Estas películas que parece que no son terror puro, que no es como Terrifier, que es un slasher, que es muy claro. ¿Por dónde creéis que puede ir la próxima mezcla o por dónde puede ir una tendencia?
Bueno, la próxima mezcla, yo creo que va a seguir la mezcla de thriller con terror, es decir, y además el true crime está empujando hacia ese lado, creo yo, es decir, la mezcla de elementos que también han hecho algunos coreanos, de elementos aparentemente de thriller con huidas hacia el horror o al revés, ¿no? Películas que parecen de terror pero que al final no lo son, yo creo que se van a seguir produciendo. Y luego películas que a nosotros nos gustan mucho y que están en esa frontera porque, bueno, hemos dedicado... O sea, nos gusta mucho Zodiac, que no es una película de terror, pero anda que no da miedo. La superestructura de la que habla, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces yo creo que la fusión de thriller y terror va a ser... Bueno, pues son... géneros que son primos hermanos y que se tocan muy a menudo.
Yo creo, no solo creo, sino que estoy obsesionada con eso, que soy muy pesada también en los últimos mareas, lo he colado en todos los que he podido, que más que género es herencia de otros lenguajes, y creo que ahora viene un cine de terror totalmente contaminado por las imágenes para bien, por la imagen de Internet y el lenguaje de Internet, y tenemos ejemplos muy claros de estos últimos años. Uno es Esquina Marín, la peli que decía antes. Otro es I Saw the TV Glow, que es una peli que tampoco nos ha entrado en las listas porque es más fantástico que terror. Y otro caso es el de los Filipú, los directores de Talk to Me y ahora de Bring Her Back,
sí.
Y, por ejemplo, y esto pasa al mainstream con The Backrooms, ¿no? con la peli que está produciendo James Wan y que se basa también en los espacios liminales. O sea, que creo que más que de géneros o de subgéneros, va de lenguaje, y creo que estás en un momento en el que directores que son nativos de Internet y que lo han explorado su lado más oscuro, ¿no? La imagen rara, todas las weird imágenes de Internet o así, y que lo están filtrando a nivel de lenguaje en sus pelis, y tengo bastante claro que eso es una puerta abierta bastante definitiva, más sutil o menos, pero que va a ir un poco por ahí, yo creo. O sea,
sí, yo estoy bastante de acuerdo que los nuevos lenguajes aplicados al terror, que vienen de Internet, de YouTube, aparte de videojuegos también, que va a haber bastante desembarco y diferente a lo que ha habido hasta ahora. Pero yo creo que esos lenguajes van a ir. Pasa que la producción es tan enorme en este momento que establecer tendencias es muy difícil. Sí, porque tú ves ahora una película que está basada en lenguajes que vienen de YouTube y tal, y gente que ha trabajado en YouTube, y a los 5 minutos ves una que vuelve a lo más clásico, y a los 5 minutos ves otra que va por otro lado. Pero yo creo que lo que dice Desi va a ser muy, muy importante en los próximos años. Lo está haciendo con los Filipú. Otro nombre que yo os dejo caer, Carrie Baker, quedaros con eso, algunos lo conoceréis si habéis ido por YouTube, pero quedaros con este nombre, porque es un personaje que ya ha hecho una película.
Sí, que se puede ver gratis en YouTube, Milk and Serial, no está mal.
Sí,
no está mal.
Y que... Al final esta gente lo que hace es coger argumentos y historias que ya se han hecho, pero les aplican una forma de lenguaje que es totalmente revolucionaria. Y como pasa con Talk to Me, pues que es una historia que la hemos visto 80 veces, pero que les da un tono y una forma que resulta diferente. pues con esto va a pasar, yo creo que vamos a pasar constantemente en los próximos años.
Yo la verdad es que creo que van a convivir mucho todo a la vez, porque es como lo que decía antes Ángel, la oferta es tan grande de cine de terror y hay cada público le gusta una cosa. De hecho, se hacen películas ya para específicamente, hay gente que nunca va a entrar en Terrifier, que sí que va a entrar en una de en
y luego
en
las Arias, plataformas, por ejemplo. Es que las plataformas es como, están
ahora mismo yo creo que la tendencia es vamos a hacer algo para todo el espectro, en plan, y hay algunas películas que nos unen a todos, y para mí me gusta, yo estoy muy interesado en esto de Milkan Serial, en todos estos nuevos fan footage, falsos documentales que no paran de salir, pero es que ya están, por ejemplo, en Tubi, están produciendo un montón de películas que ya son muy conocidas, películas que en Tubi son gratuitas porque es un canal gratuito, y son películas hechas con menos cero euros que repiten otra vez Blair Witch Project, pero como cada director o directora lo hace a su manera y a veces le sale bien por casualidad, pues son películas muy potentes. Yo creo que va a convivir...
De todos modos, todo. Sí. Con esta sobreabundancia de la que habla, sí. Xavi, al final el 75% es mediocre, evidentemente, porque es que es cualquier en cualquier cosa el 75% está por debajo de la media. Pues con la super,
es que es eso,
la superabundancia que hay en plataformas que engullen todo tipo de contenido, bueno, pues habrá de todo y mucha cosa floja, ¿no? Yo creo que los próximos años, yo creo que las salas de cine van a seguir siendo el ecosistema donde se va a jugar la Champions del cine de terror. Evidentemente, es decir, el ecosistema ideal para el cine, para que perduren las películas memorables, van a seguir siendo las salas.
Lo que llegue a las salas de cine, lo que se estrene en salas de cine, yo creo que será el objetivo, es decir, hay que llegar ahí, porque luego, pues eso, habrá muchísimo, pero lo que llega a los cines es posiblemente lo que
bueno,
lo que
más permanece. Es que Destino Final ha hecho casi 300 millones, es una locura. Sí. No, es que estamos en un momento histórico.
Sí.
Y que haya otro Destino Final, por favor. ¿La habéis visto o no?
Aún no.
Todavía no.
¿Solo la he visto yo?
No, es que a mí me ha cogido en un viaje y no la he visto.
¿Cómo es esto? Está muy bien.
Sí, sí. He visto el Superman.
Destino Final, Bloodlines.
El Super López, tío, el Superman.
Tenemos que dejarlo aquí ya.
Nos hemos venido arriba, ¿eh? Dos soracas.
Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido.
Pero esto es porque aquí hace fresquito y fuera no.
Pero la habéis pasado bien, ¿no?
Y bueno.
Y gracias otra vez que vuelve a estar lleno. Como
está
el año
lleno,
pasado.
Sí,
o sea, de verdad que seguimos alucinados.
Un placer.
Muchas gracias a mis compañeros. Y luego,
algunos que repiten de ayer, gracias de una a cosa que pasó.
Quiero
ayer,
como, bueno, dedicarle este programa a Marta Salicru, que ha sido la directora de Radio Primavera Sound en todos los años.
La que nos fichó
fue quien
para
nos
el Primavera
fichó,
Sound.
Sí. Y estamos muy agradecidos y por
un
la confianza y le deseamos lo mejor en su nueva etapa profesional y abrazamos con entusiasmo a sus bueno, a su relevo, que son Isaro, que la queremos mucho, te quiero amiga, y a Clara, sí. que cogen el relevo y que bueno, os queremos mucho.
Que tienen mucha paciencia con nosotros.
Estaremos bien.
Y a nuestros técnicos de siempre, ¿no? A los
bueno,
técnicos.
Y a Rob, y es que no veo a quién hay hoy, quién queda por ahí.
Rob y
Nacho.
Rob y Nacho,
Rob, que
los grandes Rob y Nacho.
Hoy. Pues muchísimas gracias a todos.
Gracias a todos.
Gracias.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.